Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este martes 25 de junio. A las puertas definitivas de la ola de calor que entra mañana en España y que va a ser absolutamente salvaje, sobre todo en la zona del Ebro. Así que mucha precaución. Hay un lugar que no va a alcanzar los 30 grados ni de lejos en los próximos días, que es Asturias. Por si alguien quiere refugiarse allí, que sepan que allí no hay que encender el aire acondicionado. De hecho, he hablado con algún amigo que había tenido que sacar el nórdico del armario porque lo tenía guardado y hacía falta nórdico para dormir en los últimos días. Así que en Asturias no habrá ola de calor.
¿A qué hora entra la ola?
¿La ola de calor mañana? Pues yo creo que sobre las 11:35 de la mañana, aproximadamente. Vale. A la hora a la que tenéis vosotros los partidos de pádel, ya está la ola de calor. Así que no me extrañaría que alguno cayera fulminado por la mañana, ahí cerca de donde vives, para...
No caerá esa breve.
Por jugar en... Te cuido, no caigas tú, fulminado. Tú, por si acaso, juega con gorra.
Tranquilo.
Perfecto. Lo dicho, que mucho ánimo en esta ola de calor. Y si alguien quiere saber lo que pasa en el mundo del deporte, aquí está el partidazo, equipo titular del partidazo, para contarles en dos horas lo que ha pasado en este martes y lo que puede pasar en los próximos días. Noticia del día, esperada desde hace ya algunas jornadas, la Junta Directiva del Real Madrid ha acordado hoy que el club tenga un equipo femenino, pero atención, será a partir de la temporada 2020-2021. Insisto, todo entra en vigor a partir del 1 de julio del año 2020. La decisión tiene que ser aprobada por la Asamblea General de Socios. Durante esta próxima temporada, la que arrancará en el mes de agosto-septiembre, el Club Deportivo Tacón va a entrenar y jugar sus partidos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en una colaboración transitoria entre ambos clubes. En la Liga Femenina también hay lío, porque hay una liga que es de la Liga y hay otra liga que es de la Federación. Hay una liga que es de Tebas y otra liga que es de Rubiales. Bueno, pues este equipo, este nuevo equipo del Real Madrid, va a jugar en la liga de Rubiales. Y es una liga, de momento, muy cortita, porque creo, Fouto, que son tres en la liga, prácticamente, ¿no?
Sí, de momento sí, se esperan más, porque hay que decir que en la Asociación de Clubes Femeninos son ahora mismo 12 clubes, hay que quitar al Barcelona y al Athletic de Bilbao, y a los dos nuevos equipos que han subido a la Liga Iberdrola, que en este caso son el Tacón y el Deportivo de La Coruña, si no me equivoco. Así que, bueno, en principio, para unirse a la Liga de Rubiales y de la Federación, tienes que ir sin derechos de televisión, que ya la Federación te los manda, y el problema es que los 12 clubes que pertenecen a la asociación han firmado con MediaPro un contrato, por lo cual ese es ahora mismo el principal problema que hay con esa liga. Así que... Liga va a haber una, Juanma, eso está claro,
sí.
Pero podríamos encontrarnos con la famosa guerra del fútbol, de que los derechos son de MediaPro uno y de otro operador otro, y así pues podría haber partidos en los que no dejen las cámaras de entrar a un lado, a otro, bueno, un lío.
Hemos llamado a Ana Rosell, a la presidenta del Club Deportivo Tacón, que estaba encantada de participar esta noche en el partidazo para contarnos pues cómo ha sido la historia de este club, cómo se ha gestado, cómo ha sido un club femenino, íntegramente femenino en estos 5 años creo que tiene de existencia el Club Deportivo Tacón. Estaba encantada de entrar en el partidazo, pero el Real Madrid no ha considerado oportuno que nos contara la historia del Tacón y cómo ha llegado a este acuerdo de colaboración con el Real Madrid. Nadie del Real Madrid ha dado ningún tipo de explicación ni de aclaración sobre cómo es este acuerdo. Se remiten a una nota pública que es de un párrafo y así están las cosas. Íbamos a hablar también con el de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y tampoco habla. Total, que tenemos que hablar nosotros, porque como no hablemos nosotros, no o ponemos un disco o no hay radio. No habla nadie.
Y luego quieren que hablemos de fútbol femenino.
Efectivamente. Luego que hablemos de fútbol femenino, que apoyemos el fútbol, el deporte, claro. Todo eso. Pero insisto, esto cada día es más complicado, ¿eh? Cada día es más complicado. Este mediodía ha llegado a Madrid la selección española femenina después de caer ante Estados Unidos, dejando una gran imagen en el Mundial de Fútbol. Muchos elogios en el día de hoy. Han hablado, sorpresa, cuando ha llegado. No tenemos ninguna queja de cómo nos han tratado las jugadoras de la selección, su entrenador, la gente de la federación, la expedición de Jorge Vilda, recibida por un centenar de aficionados, y lo que es más importante, he visto una foto ahora en El Mundo, buenísima, que era la declaración de una jugadora de la selección española rodeada de cámaras de televisión. Debía haber como 15-20 cámaras de televisión. Mucha expectación mediática con esta selección femenina.
Sabíamos que este Mundial iba a marcar un punto de inflexión, ¿no? A nivel social, a nivel de medios. Esto hace que muchas niñas y niños pequeños nos puedan ver, que nos puedan tener como referente.
Es súper ilusionante ver a gente que nos transmite su admiración, su cariño, su aprecio, y para nosotros hace unos cuantos años era impensable.
Creo que nunca la vida había pasado, que todos estéis aquí para recibirnos, este recibimiento tan, tan grande que habéis tenido. Creo que es de agradecer porque vosotros también nos hacéis muy grandes a nosotras.
Ya conocemos los cuartos de final, por cierto, de este Mundial en el que hemos sido apeados o apeadas. Noruega, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Suecia e Italia, Holanda. Partidos de cuartos de final. Atención a esto, caso Oikos. El diario El Mundo ha publicado hoy la declaración ante el juez de Carlos Aranda y de Íñigo López. Enseguida escuchamos estos fragmentos que han podido ver ustedes hoy y escuchar en la web del diario El Mundo. Pero la cadena COPE acaba de tener acceso al resto del sumario y esto no lo han escuchado ustedes. Es la declaración, en primicia, Raúl Bravo delante del juez.
¿Usted va a declarar? ¿No quiere declarar?
No, en principio no vamos a declarar.
Muy bien.
¿Y tiene usted otros familiares que dependan económicamente de usted?
Sí, mi madre, mi otro hermano que tengo con síndrome de Down y en principio son todos.
¿Tiene usted hipotecas y demás gastos familiares?
Creo que tengo unas 5 hipotecas y gastos, pues bueno, los que tiene una familia, bueno, o esta familia, mi familia, la familia de mi madre en este caso. Yo creo que he hablado bastante bien mi abogado, ¿no?
Es que habla bastante bien, sí. Muy bien, pues queda visto para resolver. Tendrá que bajar al calabozo hasta que decida. Como tengo que decir por 3, pues igual está ahí 2 horas, lo siento, ¿eh?
No se preocupe.
Ya veremos lo que decidimos luego.
Es la declaración que les ofrece la cadena COPE de Raúl Bravo delante del juez. Este sonido no lo habían escuchado. Este quizás sí. Es el de Aranda. Hoy lo han avanzado los compañeros del Mundo. También tenemos la declaración íntegra de Aranda. Enseguida van a escuchar ustedes lo mejor. Esto es lo que hemos conocido hoy.
Me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Yo no soy, ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo en un crimen organizado que lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid.
Ese era Aranda hablando de la compra de partidos, que él no compra partidos, que no tiene esa capacidad. Y este es Íñigo López, hablando del partido de Huesca, del Huesca Nastic.
Y del pacto de caballeros.
Y del pacto de caballeros.
Cuando se sale el calendario en una liga, se miran los últimos partidos. Y aquí siempre tienes conocidos, tienes amigos, tienes gente en los equipos. Entonces, hay una ley no escrita, por decirlo así. Es que no hace falta hablar. Simplemente... Si alguien no se juega nada, pues bueno, se da por hecho que la intensidad no es la misma.
Lo hemos recibido todo a última hora, así que estamos revisando foto ahora todos los audios. Sí. Y durante el programa hay un equipo de periodistas que están seleccionando lo que vamos a escuchar, ¿no?
Sí, también el de Agustín Lasaosa, el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, que ya te avanzo, Juanma, que esa filtración de esa comunicación entre Aranda y Lasaosa, en el que Aranda le reclamaba 100.000 euros al presidente del Huesca, no tiene absolutamente nada que ver con el tema apuestas. Esos 100.000 euros que le pide Aranda podrían ser, supuestamente, de una comisión por Enric Gallego, jugador del Extremadura, que coincidió con Íñigo López en el Extremadura. Pero, insisto, ese dinero parece que no tiene absolutamente nada que ver con tema de apuestas.
Y atención a esto. Ha habido acuerdo en el día de hoy entre la Liga y la Federación para los nuevos formatos de la Copa del Rey y la Supercopa de España. Copa del Rey, partido único, hasta semifinales, doble partido y luego la final. Y la Supercopa de España con ese mini torneo en el mes de enero. Alcalá, sorpresa, ¿no?
Bueno, ha estallado la paz entre Rubiales y Tebas. Ayer noté al presidente Rubiales en el diálogo contigo muy conciliador y quizá porque tenía información privilegiada de lo que iba a ocurrir hoy con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Ha habido una reunión en el Consejo a las 5 de la tarde. El Consejo, María José Rienda, está haciendo de casco azul entre la Federación y la Liga. y hay un acuerdo de paz al 75%. De 4 puntos en disputa, en 3 hay acuerdo. Hay acuerdo en la Copa del Rey, que empezará en agosto en el formato de partido único. Tebas retira todas las demandas o amenazas de demandas de que no le gustaba la Copa del Rey. Adelante con la nueva Copa del Rey de Rubiales. Hay acuerdo efectivamente en la Supercopa. Ya veremos, va a ser en enero, ya veremos si en la India o en ese paraíso de los derechos humanos que es Arabia Saudí, donde diga Rubiales, pero Tebas acepta también esta nueva competición de Rubiales. Hay acuerdo en el fútbol de los viernes, que seguirá exactamente igual que hemos tenido en esta temporada. Habrá fútbol de primera división los viernes. La liga soltará la pasta y ahí habrá acuerdo. Y el único punto en disputa a día de hoy, cuando está acabando junio, es el fútbol de los lunes. Aunque luego te contaré con más tiempo cuando volvamos a este tema, Juanma, yo creo que también en el tema de los lunes va a haber un acuerdo antes de que el 15 de agosto arranque la liga.
Perfecto. Ahora lo ampliamos. 11 y 40, 10 y 40 en Canarias. Partidazo Cadena COPE con un equipazo de comentaristas. Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy tenemos Mundo Maldini.
Hoy tenemos Mundo Maldini con un montón de cosas que tenemos que hablar.
Último de la temporada, de la temporada en curso.
El último,
¿no?,
de la temporada en curso.
Último, sí, de la temporada. Sí. Elías Israel, muy buenas, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Está Manolo Lama? Hola, Manolo, muy buenas.
Bueno, espera, que estoy llamando al Real Madrid a ver si me dan permiso para entrar, ¿eh?
Sí, pues no lo pidas porque no te lo van a dar, ¿eh? Bueno, no habla nadie.
De momento me comunica.
Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, querido, yo que soy muy lento. Entonces, ¿puede pasar que el Madrid haga un equipo de femenino y juega una liga y el Barça otra?
No va a pasar, pero no porque porro, precisamente Madrid y Barça van en esa misma liga.
Ah, bueno, pues claro, me quedo tranquilo.
Hay una liga. Hay una liga.
Lo que pasa es que es una liga de tres, pues claro. Una liga que empiece en septiembre y acabe en septiembre.
No, hacer 15 vueltas, pero es que si no sería extraordinario. Sí. Madrid por un lado, el Barça por
desde
el otro.
Desde luego. Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Hay ola de calor en Barcelona? ¿Hace mucho calor?
Hace calor.
En Madrid aprieta.
Lo peor es que va a hacer más.
Sí, va a hacer más. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿En tu casa hace frío, calor? ¿Cómo estáis?
La verdad es que hace bastante calor, ¿eh?
Sí.
Hace bastante calor.
Han encendido
calor.
La calefacción justo ahora, ¿no?
Me la han puesto justo ahora.
Justo en julio.
Para esta semana.
Para esta semana, perfecto. Bueno, pues como ven, gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Ya conocemos los cuartos de final de la Copa América. Apunta Maldini, por si no lo sabías. 2:30 de la mañana del jueves al viernes, hora española, lógicamente. Uh-huh. Brasil-Paraguay. Venezuela-Argentina el viernes a las 9. Este es en Maracaná. Sí. Colombia-Chile a la 1 del viernes al sábado. Y Uruguay-Perú el sábado a las 9 de la noche. Anoche recuerden que Uruguay le ganó a Chile. Con
gol de Cavani,
sí. Con dos imágenes llamativas. Luis Suárez pidió mano del portero de Chile en el área. Es una cosa. La verdad es que luego le dura un segundo la reacción, pero él reacciona
gesto,
pidiendo.
Él, o sea, hace un gesto con. Da la sensación que ¿cómo? Hizo eso,
pide mano. Pide mano.
Sí. La verdad es difícil de creer que pueda pedir mano, sí, pero sí, es sí. Lo que parece.
Pide mano. Lo que pasa es que, claro, la cabeza. Sí, sí. En su cabeza está protestar. Lo primero sí, es protestar sí. Y luego ya se da cuenta que es el portero.
No, es que los jugadores hacen cosas raras a veces. Recordar aquella jugada de Cristiano pidiendo fuera de juego en Morata.
Lleva muchos años en el Camp Nou. Lleva muchos años en el Camp Nou.
Un amigo mío dice que lo que pide es mano porque tiene tal despiste que se piensa que el portero está fuera del área.
Eso es, puede ser.
Y luego hay una cosa que me parece lamentable. Salta un espontáneo al campo. El espontáneo se pone a correr y no hay manera de pillarle. O sea, no hay manera de pillarle por parte de ningún miembro de la seguridad. Y resulta que hay un jugador chileno. Creo que Santos puede ser.
Jara.
Me acabo de inventar un nombre.
Por cierto. Sí, te lo has inventado, sí. No hay ningún Santos en Chile.
Ya lo habrá.
Escucha una cosa.
Sí, efectivamente.
Era bueno, para ver si lo sabía.
Efectivamente, para pillaros. Jara, ¿no? Bueno, Jara, pues Jara, este Jara. Hombre le pone la zancadilla al espontáneo para que lo pillen de una vez y el partido pueda continuar. Y Luis Suárez se va como un loco al árbitro. Para que expulse a Jara.
Es que Suárez a
veces bueno, efectivamente, está, con el reglamento en la mano, no se le puede hacer nada a un aficionado. Pero vamos, es. Sí,
bueno, es
vale,
que este
es tarjeta,
Jara
pero es
tiene
lamentable.
Un currículum. Este sí, Jara sí. Tiene un currículum con los, currículum tremendo, con sí, los sí. Uruguayos, pero, porque es el que le metió el dedo en el ojete a Cavani, ¿me entiendes?
Pero ya, vamos a ver, pero en ese caso estaba haciendo un servicio a la patria, como quien dice. Estaba anulando a un tío que estaba fastidiando el partido.
Yo entiendo que cuando un jugador agrede a un aficionado, hay que echarle
bueno,
inmediatamente.
Que Luis Suárez se pasó el partido protestando, que protestaba por todo, como casi siempre.
Casualmente.
Diario Sport ha publicado hoy que Neymar habría aceptado la oferta del Barça, así de claro. El brasileño aceptaría rebajar su ficha de 36,8 a 24 millones de euros y firmaría por 5 temporadas. Vamos, si esto es así, Neymar se ha convertido directamente en un santo, recién caído del cielo. Perdona al Barça todos los contenciosos, no reclama nada, baja la ficha a la mitad, una cosa tremenda.
Ahora solo falta ver qué hace el PSG.
Efectivamente.
Que es bastante importante, bueno, en este caso, teniendo en cuenta los antecedentes del Barça con el PSG.
Hace dos semanas, Melchor Ruiz contó en el partidazo que el Real Madrid estaba interesado en el centrocampista del Olympique de Lyon, en Ndombele. Uh-huh. Bueno, pues hoy su presidente y a Michel Aulas sí, ha confirmado que el futbolista le ha pedido salir y que hay grandes clubes que le quieren. O sea que ahí Melchor ha podido dar en el clavo. Simeone ha concedido una entrevista al diario argentino La Nación. No hay nada como salir de España para poder dar entrevistas. El Cholo ha dicho: nosotros no estamos en el Atlético solo para salir campeón. Nosotros estamos cambiando la historia del club, que es mucho más importante. Se lo digo a los que se detienen a mirar si hemos sido campeones una o dos veces. Atención, Antoñito Ruiz ha contado hoy novedades en la cadena COPE sobre el fichaje de Mario Hermoso, que también se está haciendo un poco largo el fichaje.
Sí, fichaje que avanzamos el pasado 28 de mayo. Le ha pedido Mario Hermoso al Español, lo venimos contando desde las 8:30 con Lama, que acepte la oferta del Atlético de Madrid porque es el único equipo al que quiere ir y la única salida que quiere aceptar. Además, el Español se ha comprometido a... con el entorno de Hermoso, con la gente que le lleva, a contestar ya esta misma semana a esa oferta del Atlético de Madrid, porque el futbolista quiere saber su destino antes del próximo 3 de julio, que es la fecha que está marcada por el Español para la vuelta al trabajo. Yo te voy a contar que el entorno del futbolista no acaba de entender ni de aceptar las dificultades que está poniendo a esta salida el Español. Casi están a punto ya de suplicarle al club de Barcelona que dé luz verde a su fichaje por el Atleti sin remitirse a la cláusula de 40 millones. Se puede decir que entre Mario Hermoso y el Español y la cosa está como tirante.
Perfecto, ahora lo ampliamos todo. El Barça ha cerrado el traspaso de André Gómez al Everton a cambio de 25 millones de euros. El portugués, recuerden, ya había jugado cedido esta temporada, sí, en el conjunto inglés. Y el Valencia ha hecho oficial el fichaje de Cillessen, el portero. Ahora estamos a la espera de que se cierre el fichaje de Neto por el Barça. Una cosa curiosa, ¿eh? Uno para uno, curioso, otro para otro.
Sí, sí. Hay que conocer bien cómo acaba esto, porque parece para el Barça el negocio de Roberto y las cabras.
¿Y ese cuál es?
Pues un pésimo negocio. Porque, claro, ¿ha dicho el Valencia por cuánto ha comprado a Cillessen?
No.
Claro, si el Valencia cambia a pelo a Neto por Cillessen, me parece que sale ganando el Valencia.
Pues ojo a esta. Se está publicando en Italia que Buffon cerca de regresar a la Juve. Y en Luca Di Marzio lo está contando, cerca de regresar a la Juventus. Sería otro de los nombres propios del día y del mercado.
Sería un despelote, porque acuérdate que le dejaron salir hace un año al Paris Saint-Germain.
Sí, sobre todo que yo creo que ya no está para el máximo nivel. Se vio en el Paris Saint-Germain.
Mira. Ni para el máximo ni para el mínimo.
Pero en Italia, en Italia es que no tiene ningún reparo en fichar gente muy mayor, ¿eh?
Joder, pero ninguno. Bueno, vamos a ver qué tal.
Marc Cardona, nuevo jugador de Osasuna, llega procedente del Barça a cambio de 2,5 millones de euros y firma por 4 temporadas. El Valladolid se ha hecho con la cesión de Jorge de Frutos, extremo derecho del procedente del Real Madrid. Y Sergio Egea va a seguir al frente del Oviedo la próxima temporada. Una que les cuento yo: Javi Fuego, que está en el Villarreal, va a jugar en el Sporting el año que viene, hay acuerdo. Y el Derby County ha confirmado que le ha dado permiso a Lampard para que hable con el Chelsea y pueda entrenar al club londinense la próxima campaña. Recordemos que después de que se fuera Sarri a la Juve, está sin entrenador el Chelsea.
¿Lampard o Benítez?
Sí, sí, yo cuando vi que Benítez no le renovaba el Newcastle, pensé que se podía...
La primera opción es Lampard, la segunda es Benítez.
¿Ah, sí? Yo es que Benítez he escuchado China.
También tiene una oferta del Dalian Yifang, pero si le ofrece algo el Chelsea, me imagino.
¿Y quién fue elegido anoche mejor rookie del año en la NBA?
And 2019 Kia NBA Rookie of the Year is...
Luka Doncic,
elegido mejor rookie del año, lo cual también era esperado. Antetokounmpo, mejor jugador de la temporada.
De Doncic hay que decir una cosa: de 100 periodistas que votaban, sacó el tío 97.
No, sí, sí,
98 me pareció.
Bueno, y vaya discurso Antetokounmpo.
Es increíble, ¿eh?
Sí, Antetokounmpo es súper emocionante, llorando, sí, sí, son...
Y MVP europeo, defensor del año europeo, rookie del año europeo. Sí.
En este martes le mandamos un cariñoso abrazo a dos compañeros de esta redacción, Armenteros, que ha perdido a su hermano, a Armando, en el día de hoy, en Palma. Un abrazo para el negro, para Armenteros. Y un abrazo para nuestro director, José Luis García, que hoy ha perdido a su nieto, a Óscar, 14 años.
Joder.
14 años. Un cáncer se ha llevado a Óscar. Así que en este martes lo importante es eso: hacer radio, pero sobre todo estar al lado de la gente a la que queremos. Un abrazo para Armenteros, para Garci y para sus familias. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 50 minutos, 10:50. Escuchen la radio, escuchen el partidazo porque van sucediendo cosas en directo. Por ejemplo, lo de Ndombélé, atención, porque se está informando en RMC, que es Radio Monte Carlo,
sí,
que podría haber alcanzado un acuerdo con el Tottenham, Ndombélé, con el Tottenham.
Yo lo digo una vez más, me parece un jugadorazo el que se lo lleva, se lleva un gran jugador.
Sí, 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 sí. Pero están hablando de casi 80 millones de euros, ¿eh?
Bueno, es que, el Tottenham le toca ya fichar. Todo el año pasado no ha fichado a nadie. Y este es un futbolista para el bueno, para cualquiera.
Pues eso, luego nos lo amplía Melchor. ¿Cómo estás, Arancha Rodríguez? Muy buenas, Arancha.
Hola, buenas, Juanma, muy bien, ¿y tú?
Se ha cerrado, muy bien, gracias, se ha cerrado lo del fútbol femenino, pero hay muchas preguntas que está haciendo la gente. Por ejemplo, ¿el Club Deportivo Tacón se va a seguir llamando la temporada que viene el Club Deportivo Tacón o va a ser Tacón Real Madrid? ¿Va a jugar con la camiseta del Madrid o va a jugar con la camiseta del Tacón? ¿Cómo es eso?
Bueno, para empezar hay que decir que de momento no se ha cerrado del todo la absorción, porque como tú has dicho al principio del programa, de momento el Real Madrid lo que ha anunciado es una colaboración con el Tacón, que debe ser ratificado el acuerdo de fusión por absorción que pretende para el año que viene por la Asamblea de Socios Compromisarios, y eso es muy importante, aparte de ser un aspecto legal que el Real Madrid debe cumplir. Y con respecto a las preguntas que me hacías, bueno, pues la primera es, esta temporada hasta el 1 de julio de 2020 se va a seguir llamando Club Deportivo Tacón. La segunda pregunta es si va a seguir jugando con su equipación. Sí, no va a vestir la camiseta del Real Madrid hasta el año 2020, pero va a jugar y va a entrenarse en Valdebebas, tanto el primer equipo como los equipos de la cantera que ahora mismo tiene el Tacón, que si no me fallan mis datos, son dos juveniles, un cadete, un infantil y un alevín.
O sea, que todo sigue igual en el Tacón. O sea,
todo sigue igual, lo que pasa es que la gestión deportiva ahora va a ser conjunta con el Real Madrid. La figura de Ramón Martínez, que es el director deportivo del Real Madrid, por decirlo de alguna manera, y el encargado, el que está en Valdebebas, a pie del cañón, sí, con todo el tema de jugadores, bueno, pues va a ser el nexo de unión entre los dos clubes, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí se va a empezar a trabajar en este año de transición en el futuro Real Madrid de fútbol, ¿no? Todavía no se sabe cuál será la denominación, incluso después, cómo se va a pasar a llamar, igual
Real
que el Real Madrid Castilla.
Sí,
claro, es una cosa que todavía queda por ver, porque te digo que hay un matiz muy importante, que es ese, que se ha aprobado por la Asamblea de Compromisarios. Por mi experiencia y lo que he visto en las últimas asambleas, siempre ha salido en los últimos años preguntas sobre el Real Madrid de fútbol femenino, que le han preguntado a Florentino Pérez, y siempre el presidente del Real Madrid había explicado que es una idea que estaban trabajando y que no querían lanzarse al mercado sin hacer un estudio. Bueno, pues yo creo que entiendo, y también por la gente que ha hablado de socios compromisarios y socios del Real Madrid, están encantados y se supone que va a salir hacia adelante el acuerdo alcanzado hoy por la Junta, pero bueno, tiene que pasar esos trámites y este año empezar a trabajar, un año de transición, y el año que viene ya aterrizar definitivamente como Real Madrid con la camiseta y con el nombre del conjunto blanco.
El Tacón juega la Liga de Rubiales, o sea, la de la Federación.
En principio sí.
Es que es importante porque Rubiales ha dicho que, por ejemplo, para ir a la Champions lo que cuenta es la clasificación de su liga, no si hay otra liga alternativa. Por muchos clubes que haya en otra liga, tú te clasificas para la Champions jugando la Liga de la Federación.
Claro, la Liga de la Federación es la que te da plaza para Europa, claro.
Y ha dicho que puede ser que para ir a la selección española tengas que jugar en esa liga.
También.
También, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras, Foto, corrígeme, al final la competición, la de la liga, la que se jugaba antes,
la Liga Iberdrola,
esa competición también es de la Federación. Por eso lo que pasa es que la Federación claro, antes no metía mano, por decirlo de alguna manera, directamente, y ahora lo que quiere es meter mano directamente.
Lo voy a simplificar,
¿no?
Vamos a ver.
Para que la gente
lo entienda. Liga Femenina es una competencia de la Federación Española de Fútbol, porque Correcto. Es una competición no profesional que estaba prácticamente dejada en funciones por la anterior federación, y el presidente que ha llegado ahora quiere recuperar eso que se dejó. En esa dejación de funciones, la Liga de Tebas hizo mucho por la Liga Femenina, porque encontró patrocinadores, obligó prácticamente a todos los clubes de la liga a tener equipo femenino, y a día de hoy todos los clubes tienen, menos el Celta y el Getafe, si no me equivoco, todos tienen club femenino, y ahora mismo la tesitura importante es el contrato de televisión. Hay 12 clubes que tienen su contrato con Mediapro. Y hay otros cuatro que son Barcelona, Atleti de Bilbao y los dos recién ascendidos, el Tacón y el Deportivo de La Coruña, que esos cuatro equipos no tienen todavía ningún contrato. Para jugar en la Liga de la Federación que dice Rubiales, tienen que llegar, pero que los derechos de televisión los explota la propia federación. Entonces, claro, el problema ahora es qué pasa con esos 12 clubes que han firmado un acuerdo con MediaPro, que ya está firmado.
Que hasta donde yo sé, mañana tienen una reunión con Tebas.
Entonces, mañana tienen una reunión con Tebas. Lo normal sería que Luis Rubiales, por favor, respetara ese contrato que hay, digo yo. Y luego ya se negociará a partir del siguiente. Pero lo que hay ahora mismo pactado, que no se rompa, porque evidentemente es un contrato que está firmado por los clubes.
Por conversaciones que yo he tenido con algún club que no era el Tacón, clubes que ya están en esa división, en esa Liga Iberdrola, en esa primera división, ellos dan por hecho que todos van a pasar a la Liga de Rubiales y además con mejores condiciones que las que tenían hasta ahora. Si ahora estaban recibiendo por ese contrato que dice Fouto, 4 millones de euros, creo, se estima por lo que les contó Rubiales y por lo que contaron la federación que se podría elevar hasta 20 millones.
Vale,
así que
20 millones para todos.
No, vamos a ver, de esos 20 millones de euros que la federación directo, no son todos. O sea, hay que añadir lo que da la Liga, lo que da Iberdrola, lo que da varias... O sea, ahí no es de la federación directamente.
Ya veremos cómo se van aclarando esas situaciones. Tengo una duda, Arancha. Por ejemplo, un padre que tenga el sueño de que su niña juegue en el Real Madrid. Hay muchos padres que eran madridistas y que se encontraban con...
Niñas que quieren jugar en el Real Madrid.
Eso es, muchas niñas que quieren jugar en el Real Madrid.
Cuando era pequeña quería jugar en el Real Madrid.
¿Qué tienen que hacer? ¿Ir a apuntarse al Tacón ahora? O sea, normal es ir ahora al Tacón e inscribirse, pero claro...
Hombre, a partir de ahora todo va a ser una gestión conjunta. Hay que dejar que esto empiece a trabajar porque el acuerdo de colaboración se ha firmado, o sea, hecho oficial hoy. Entonces, a partir de ahora, los dos clubes van a entrar en una colaboración absoluta y ya indicarán cuáles son los procesos. Pero, como te decía, tanto el primer equipo como las categorías inferiores van a pasar a estar en Valdebebas y van a tener la supervisión, por decirlo de alguna manera, del director deportivo del Real Madrid. Con lo cual, entiendo que a partir de ahora la gestión va a ser conjunta para el año que viene que recaiga todo el peso sobre el Real Madrid, que entonces sí ya tendrá el equipo femenino como marca propia suya. Así que año será de transición, pero sí, las niñas, pues me imagino que funcionará como los niños en el fútbol, porque los pequeños van a hacer las pruebas, a los que cogen se quedan, los que no lo vuelven a intentar y tendrán sus ojeadores y estarán mirando y se traerá gente de unos equipos y de otros y habrá el movimiento habitual que hay en el fútbol de cantera masculino.
El Tacón creo que ha tenido esta última temporada 120.000, la primera plantilla, 120.000 euros de presupuesto. Creo que tenía algunos problemas con impagos con algunas jugadoras y que ha dicho que antes del domingo, que es día 30 de junio, final de temporada, que van a quedar solucionados esos problemas para que no haya ningún tipo de inconveniente en la presencia.
Sí, de solventar esos problemas. Aparte, por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, por ejemplo, los viajes los paga la Liga, o por lo menos la Liga de Tebas lo pagaba. Veremos a ver qué pasa con la nueva Liga. Y luego la Liga, por lo que me dicen, da 78.000 euros a todos los clubes para que lo repartan en cuatro departamentos. Y la Liga audita cada tres meses para cumplir que ese dinero va a esos departamentos. Te hablo de marketing, de gerencia, de comunicación. Así que hay mucho control económico y muchas ayudas económicas para que el fútbol femenino prospere.
Gracias, Arancha. Un beso.
Un beso, Juanma. Hasta luego.
El Depor, rectifico, está dentro de la asociación. El Depor que ha subido, al igual que el Tacón, está dentro de la asociación. Así que
fuera solo está el Atleti
Bilbao. Barça, Atleti Bilbao y el Tacón, y futuro Tacón. Real Madrid. Y del dinero ese de los 20 millones de euros es que Universo Mujer, Seguridad Social, patrocinios, televisión, Real Decreto, Liga, Federación, o sea, es un cómputo de todo, una suma de todo
gente que pone
lo que ese dinero vale.
Vale, perfecto. Selección española.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Simplemente para contarles que ya están aquí las nuestras y que Andrea Peláez nos diga cómo ha sido ese recibimiento por todo lo alto. Hola Andrea, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues llegaron esta mañana las jugadoras de la selección alrededor de las 12:15, aterrizaban en Barajas, en el aeropuerto, y eran recibidas pues por alrededor de 300 personas más o menos, y lo has dicho tú antes, rodeadas de cámaras. Es que yo he hablado con alguna jugadora y están muy sorprendidas porque dice que más que fans y seguidores, había más medios que fans y están muy agradecidas, muy sorprendidas y bueno, un poco aterrizando después de todo el revuelo que se ha armado en este Mundial y cerrando un poco la herida después de la eliminación.
Un beso, Andrea, hasta luego.
Un besito, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía.
En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hay gente escuchando la radio este martes 25 de junio, Alberto Arauz.
Hola, Juan, muy buenas. Sí, muchísima gente que una noche más nos está escribiendo al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Michael: soy del Madrid y me parece una vergüenza que nuestro club no deje hablar de lo que todos los madridistas queremos escuchar, que son las noticias sobre nuestro nuevo equipo de féminas que vamos a tener. A ver si espabilan. Víctor: el Madrid veta que hable la presidenta del Club Deportivo Tacón. La Asociación de Clubes Femeninos no quiere hablar, pues sí que le está sentando bien la llegada del Real Madrid al fútbol femenino. Jimmy: y si el Club Deportivo Tacón desciende esta temporada, vaya lío, ¿no? Xavi: ojalá hubieseis elogiado igual al Barça femenino cuando llegó a la final de la Champions, que eso sí fue un hito, pero claro.
No lo hicimos, ¿no? No debimos elogiar al Barça femenino.
José dice: tratándose de Rubiales y de Tebas, yo no hablaría de paz, más bien hablaría de tregua. Alfonso comenta: Luis Suárez está muy mal acostumbrado en el Barça, hace lo que quiere, protesta constantemente y no recibe sanción alguna. Y Juan Luis nos dice: no asustéis a la gente, ¿qué queréis que tengamos en España a finales de junio? Pues calor, como toda la vida de Dios, y ya os anticipo que en enero tendremos frío.
Tremendo, ¿eh? Estamos aquí alarmando a la sociedad. Está informando Marca, ahora mismo: Van de Beek, alternativa si no llega Pogba para el Madrid. La operación con el Ajax rondaría los 60-70 millones de euros. Siguen saliendo nombres.
Sí, me parece muy buen jugador, pero es que no tiene nada que ver con Pogba. Son bastante distintos.
¿Y Eriksen?
Es lo que no acabo de
Eriksen
entender.
¿Y Eriksen tiene que ver con Pogba? ¿Y Eriksen tiene que ver con Pogba?
¿Hacia dónde se dirige? Si hay un criterio real, ¿no?, en esto, ¿no?
Pero partidazo, bueno. Cadena COPE, hablando de noticias. ¿Recuerdas el efecto 2000? ¿O el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones. Pero ningún Maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones ni los servicios de Google. Y seguirá recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con lo mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice: ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El croupier y tú, frente a frente, en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercury Magic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert. Porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor, mejor precio final final, garantizado. Rastreator.com.
Rioja, Rioja, Rioja.
¡Oh! ¡Rioja! Castillo de Albay. Un Rioja sorprendente para aquellos que no se dejan sorprender. ¡Oh!
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus. Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, 12 de la noche y 6 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de los podcasts, que en verano ya hay mucha gente que lo hace por la mañanita paseando por la playa, por el monte o por la ciudad, por donde sea, así que nada, disfruten de la radio, gracias por escuchar la radio. Está Lama, está Guas, está Elías, está Luis, está Miguel Rico, está Maldini, Antoñito Ruiz, Fouto, Alcalá, Arauz, está todo el equipo de El Partidazo preparado. En una noche en la que yo creo que muy poca gente ha caído en la cuenta de que ha empezado la Champions.
Pues ha empezado la Champions.
Hoy ha arrancado la mejor competición de clubes del mundo. Por fin, ya era hora.
Ya era hora.
Joder, ya vamos esperando por la Champions.
Esto no para nunca, es increíble.
No es coña. O sea, hoy, 25 de junio, Maldini, ha empezado la Champions.
Sí, ha empezado la Champions, sí. Ya no es la primera vez que se hace un cuadrangular entre los cuatro países con menos coeficiente, que son Kosovo, San Marino, Andorra y Gibraltar. Se han jugado las semifinales y se jugará la final, creo que es el viernes o el sábado, entre el Feronikeli de Kosovo y el Santa Coloma de Andorra, que ha ganado 1-0 al Trepenne de San Marino.
Efectivamente.
Con gol de un asturiano.
Exactamente.
El Santa Coloma de Andorra ha ganado 1-0 al Trepenne de San Marino. Mucho Trepenne, pero han palmado. 1-0 con gol de Camochu. Que ha marcado el primer gol de la Champions League 2019-2020. Un aplauso para Camochu.
¡Bravo!
¡Grande Camochu!
El primer gol.
En el Santa Coloma se retiró Caldevila.
Pues sí, mira, oye, me han grabado el partido de la televisión kosovar, que lo han dado la televisión kosovar. La RTK1 ha dado el partido, lo tengo.
Te salen buenos partidos ahí, no mal dinero.
Muy bueno.
Camochu.
Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué se siente habiendo marcado el primer gol de la Champions, de la mejor competición del mundo?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nos da opción de poder el viernes disputar la final contra el equipo anfitrión y eso te daría paso a la fase previa de Champions, así que estamos muy contentos.
Te llamas Javier López Iglesias, pero te conocen por Camochu. ¿De dónde te viene el apodo?
Pues viene de pequeñito, jugaba en la Camocha.
Ah, sí, la Camocha.
Un pueblo allí de Gijón.
Al lado de Gijón, la mina.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y pues empecé a jugar en Alevines en el Sporting y pues precisamente José Ángel Cote, el que hoy juega en el Eibar,
¿sí?
Pues lo tenía sentado al nuestro el primer día y me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de la Camocha, y ya me quedo desde ahí.
Pues Camochu. Sí. Pues mira, Camochu marcó el primer gol. Y tú acabaste la temporada, este año no jugaste en el Santa Coloma, o sea, acabas de llegar a Santa Coloma, ¿no?
Sí, llevo un mes aquí. Este año estuve esta temporada en Nueva Zelanda, en el Auckland City.
¡Ostras! ¿Y cómo acaba Camochu en el Auckland City? ¿Cómo se llega allí?
Bueno, pues el año pasado había acabado con el Caudal, habíamos hecho un mal año, habíamos ascendido, no había tenido nada interesante, ninguna opción de quedarme por aquí, por España, y me decidí liarme la manta un poquito a la cabeza y para allá que fui.
¡Joder! Vaya aventura. Y ahora estás en el Santa Coloma. Hoy has marcado este gol. Tengo una duda. ¿En estos partidos también se menea un balón de la Champions así al principio del partido y se pone el himno en el estadio o pasan de vosotros? No lo hacen.
No ha sido así. No.
Me parece muy mal.
Pues está mal,
sí,
efectivamente.
Es claro.
Pues, escucha, no es coña, en la página de la UEFA vienen las alineaciones exactamente igual que cuando juega el Madrid o el Bayern de Múnich. O sea, yo he estado, metí por curiosidad, lineups, alineaciones en inglés, y ahí venían las alineaciones de los dos equipos y toda la ficha del partido.
Pues no, no. De hecho, hasta estaban un poco flojos los balones, así que...
¿Sí? Estaban mal hinchados los balones.
Sí.
Joder. Pero el partido, insisto, que se ha televisado, ¿eh? En la televisión kosovar. ¿Lo sabéis?
Sí,
¿no?
ha sido un poco complicado porque es a las 3 de la tarde, hacía un calor bastante grande, la verdad, 30 grados, el campo estaba largo, luego jugaba el equipo anfitrión a las 8 y cuando hemos acabado ha empezado a segar el campo y todo.
O sea, ¿han segado el campo después de jugar el partido?
Sí, 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 la verdad que sí.
Joder.
Y os quejáis de los horarios de temas, ¿eh?
Sí, desde luego, desde luego. ¿Y ahora dónde estáis?
Ahora estamos en un hotel aquí en Kosovo, un poco a las afueras de la capital, que es Pristina, y pues nada, un poquito aislados, pero bueno, tenemos wifi que va muy bien y la verdad que es lo importante.
Vale, vale. Pues nada, que la enhorabuena de todo el equipo del partidazo, Camochu, por meter el primer gol de la Champions. Ya veremos quién mete el último el día de la final, pero el día de la final diremos, ¿os acordáis cuando arrancó esto? Ah. Cuando Lama narre el día de la final desde Estambul, el Madrid-Aleti, Madrid-Barça, Aleti-Barça, lo que sea, que el primer gol que arrancó con Camochu y aquí acaba toda la aventura de la Champions, que arrancó contigo la aventura. Que ahora, ¿qué tenéis que hacer? Que después de esta victoria, ¿qué es lo próximo?
El viernes estamos en Kosovo aquí hasta el viernes, que jugamos a las 9:45 en el mismo estadio contra el equipo anfitrión de aquí de Kosovo.
¿Y si ganáis?
Si ganamos, pues pasas a jugar la fase previa ya, que creo que es, y es contra un equipo de Gales. No te sé decir el nombre ahora mismo. Bueno, ya está el sorteo hecho y todo, es un equipo de Gales.
Oye, la gente estará quemada sin vacaciones, ¿no? Porque ahí no habrán tenido vacaciones los compañeros, ni tú tampoco.
Bueno, yo sí, porque llegué en abril de Nueva Zelanda y estuve un mesecito ahí en Asturias y sí, muy bien. Pero bueno, ellos acabaron la liga hace un mes y no han tenido vacaciones de momento. Lo que pasa es que, bueno, tienen vacaciones ahora en agosto porque la liga luego aquí empieza en septiembre.
Vale, vale. Camochu, enhorabuena, dale la enhorabuena a los compañeros, a ver si hay suerte el viernes, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Pues nada, que ha empezado la Champions, Maldini, ya...
Sí, ¿eh? sí, ha empezado, ya digo, que estaba mirando...
¿Este partido lo has grabado de verdad?
Sí, en serio, sí. Mañana te lo paso, si quieres, me lo han grabado.
Sí, sin falta.
Y la otra semifinal y la final, claro.
Hay que grabar todo. ¿Me puedes hacer un resumen?
Luego te lo paso, Guas.
Gracias.
Estaba mirando el rival, pero no lo he terminado de encontrar. El equipo galés contra el que jugaría el... ¿Qué ha dicho el chico?
El Santa Coloma.
Ahora lo busco.
Esto me recuerda a la Intertoto aquella mítica, que jugaban enseguida para
New
jugar
Saints.
La UEFA.
No, perdona, esto es más importante que la Intertoto.
¿El New qué?
El New Saints.
New Saints.
Un equipo galés, amateur también.
La Intertoto te permitía jugar la UEFA.
Sí, claro, eso es.
Sí, exacto.
El Celta la ganó la Intertoto.
Y el Villarreal yo creo que jugó una final, sí, igual la ganó, pero por una final seguro que jugó.
El Atleti entró en la UEFA con un gol de Forlán al Gloria Bistrita.
De Rumanía.
Porque aquel Atleti jugaba la Intertoto, ahora...
El Valencia vino a Montjuic con el Piojo López y toda la banda, porque si no se metían ahí, no, el español jugaba con los críos y fue la manera que se metió el Valencia en la UEFA.
¿Os apetece hablar de fichajes, de mercado?
Sí. ¡Van de Beek!
Hombre, por movimiento.
¡Van de Beek!
Eres de lo último, Guas, o sea, tú es que
no,
te olvidas
es que
de
yo
todo.
Te digo no, es que tengo una pedrada. Yo vi a Layas jugar, lo hemos visto todos. Claro, que el Madrid no se interesara por uno de esos muchachos. Me sorprendía. Y ese tipo, lo que hizo en el Bernabéu, yo vi a Pirri.
Muy buen jugador, ¿eh?
Ese
pero
tipo
que decir
iba,
una cosa, que
venía...
esto de Van de Beek no es nuevo, ¿eh?
Que se
ha salido hace aproximadamente 20 días, pero que yo estoy un poco en la idea de los tiros que está tirando el Madrid hacia arriba. Yo puedo entender que el Madrid quiera Pogba y si no le sale Pogba, que quiera
pues,
Dembélé.
Exacto.
Pero yo no puedo entender que si el Madrid no le sale Pogba, quiera Eriksen, o que si al Madrid no le sale Pogba, quiera a Van de Beek. Ahora, tengo la teoría de que Zidane lo que quiere es un jugador de músculo, es decir, Pogba o Dembélé, y que el Madrid lo que quiere es un jugador de talento, Eriksen o Van de Beek. Yo creo que ahí hay una pelea entre el club y el entrenador a la hora de qué tipo de jugador se trae para reforzar el centro del campo.
Lo que pasa es que tiene tantos jugadores de ese corte para jugar donde Van de Beek, o sea, por delante de un doble pivote. Cerca, o sea, es que realmente el Madrid tiene tanta saturación de jugadores similares
de zona, sí,
que tendrá que...
Jolito,
y, luego al final, se va Marco Llorente y se queda solo con un medio centro el equipo. O sea, hay cosas que no termino de entender.
La lógica es que si quieres que jueguen Hazard, Vinicius, Benzema,
y otro, pongamos Asensio, pongamos Isco, pongamos cualquiera de ellos, necesitará ser uno más defensivo, porque si no...
Dos
defensivos, me refiero, claro.
Dos por lo menos.
Casemiro y otro.
Sí.
Pero del estilo, de la manera como juega Van de Beek, el mayor tiro ninguno.
Melchor, ninguno. Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Ndombélé está virando hacia Tottenham, ¿no?
Bueno, todavía no ha caído la primera pieza del dominó que empiece a mover el resto de las piezas. Hay equipos ahí interesados, el propio Olas hoy ha confirmado el presidente del Olympique de Lyon que hay distintas ofertas, pero ninguna en concreto. El Tottenham estaba interesado por él, el Real Madrid ya contamos hace yo creo que 3 semanas que gustaba si no llegaba esa opción de Pogba, que ya contábamos que la dificultad era el aspecto económico por lo que pedía el United y lo que las pretensiones económicas también del jugador. Estaba Eriksen, estaba Van de Beek, como dice Manolo, esto no es de ahora, es de hace bastante tiempo ya. Van de Beek, que como decía Tomás, hizo un gran partido, una gran eliminatoria con el Ajax ante el Real Madrid, pero también con la Juve. Allí marcó incluso,
es
un jugador de gran recorrido, el que lleva el dorsal número 6, 22 añitos. Este estaría entre 60-70 millones, Eriksen 70-80, Ndombélé estaría entre 70-75 y Pogba, que es el deseado, se dispararía a 150 para arriba. Sobre lo que estabais diciendo de que eran muy diferentes, estoy absolutamente de acuerdo, pero el Real Madrid... no nos olvidemos que están planificando, digamos, necesidades urgentes, pero también pensando un poquito más a largo plazo. Y también la posibilidad de algún jugador que quiera dar la sorpresa y que a lo mejor se puedan, de repente, aceptar una oferta y el Real Madrid no puede estar dejando esa posición desguarnecida. Por lo tanto, tiene que estar atento a cualquier movimiento y barajan distintos tipos de jugadores e incluso los recambios de cara a los Kroos, Modric, etcétera, etcétera, a lo mejor no se pueden producir de una temporada a otra exactamente como lo se pretende, así que barajan distintas opciones y por eso a lo mejor los cortes de jugadores son diferentes. Y lo único que ya para apuntar de Ndombélé, que ya lo apuntamos en su día, este es un tipo fuerte, pero no exento de calidad técnica, abarca mucha zona en el terreno ancho del terreno de juego, tiene llegada.
En Inglaterra lo dan por hecho al Tottenham,
al Tottenham
69 millones de libras, o sea, estamos hablando de 80 millones.
80,
de,
sí,
de, 80,
El Madrid cuando preguntó estaba entre 70-75, pues sí, por ahí estará, pero el Madrid ahora mismo, insisto, tiene una lista de jugadores, es lo que falta, el centrocampista, más la guinda que podría llegar a si se llega a producir a final de verano, pero ahora está centrado en el tema salidas, que prácticamente, a pesar del overbooking, y eso te va a gustar, Juanma, están tranquilos porque tienen las ideas muy claras y prácticamente tienen ya 12 jugadores que tienen perfilados fuera de la plantilla. Con
12 fuera. O sea, sí, ¿y tú crees que esos 12 no se suben en el avión a Estados Unidos?
El tema es que no, digo que los planes del Real Madrid, la intención del Real Madrid, luego evidentemente las negociaciones, no solo entre el Real Madrid, los deseos y las pretensiones.
No, pero
club,
que una cosa que decíamos ayer, que a lo mejor Zidane coge y dice, oye, que no, que ni vengan, que se queden
entrando. Pues algunos no se subirán, evidentemente. Si algunos
pero
se
que se quiera subir, se sube,
Bueno, sí, bueno, sí. Pero sí, pero no se van a ir con 37 jugadores que tienen ahora mismo.
Pero decir, ¿obligatorio, Manolo? ¿Obligatorio?
No, el que tiene contrato en vigor es que si no le denuncias a tu club.
¿No puedes dividir al grupo en dos para trabajar? ¿No?
Acuérdate, ha habido varios futbolistas que han...
Sí, pero cuando es un caso de que apartas a uno, a lo mejor.
Yo no llevar a la gira a un futbolista que es...
Bueno, pero si tú estás en una negociación en la que le dices que en principio
pero
no cuentas...
Es cosa de una negociación, digo.
No cuentas con
no
él.
No puedes tomar una decisión de
no,
decir
puedes
yo
seguir
tú fuera.
Puedes seguir trabajando mal de Bebas mientras que los demás están...
Sí, eso sí. Y el jugador, lado. Si lo acepta, no hay
claro,
problema.
Claro, por eso digo que hay una serie de negociaciones y luego los clubes, ¿no? Luego hay otros
depende
que...
Depende del jugador.
Claro, luego hay otros que se cierra demanda. Por ejemplo, Mariano está obcecado en que se quiere quedar, a pesar de que es uno de los que tiene ofertas en la parte de arriba, como Raúl de Tomás y Borja Mayoral, etcétera, etcétera. Pero vamos, que hay casi 12 seguros que en principio deberían de salir, salvo que se obcequen mucho y no quieran hacerlo, ¿no?
Todos tienen salida, hombre. Esto
hombre, salida tienes todo.
No, salida tiene, lo que no tienes es el mismo sueldo.
Hombre, claro.
No, querido, no. Paga el Madrid la parte que haga falta.
Claro,
pero si es que
el mismo sueldo lo van a tener. Claro, aquí está el tema. ¿Cuánto le va a pagar el Madrid y cuánto el Cádiz?
Aquí está el tema. La cuestión es que los jugadores se van a quedar quietos parados.
Hombre.
Hasta que vean dónde le ponen la pasta.
Pero claro, ahora mismo hay como 17 jugadores del Madrid que saben que no van a tener un minuto el año que viene. ¿Eh?
Y van 17. Y van a apurar hasta el final. Y además están en todo su derecho. Pero es que imagínate que el Real Madrid llega a un acuerdo para la cesión por un jugador. Y sin embargo ese jugador tiene otra oferta y quiere irse al otro,
pues
aunque
irá
las
otro
condiciones
lado.
Sean peores para el Real Madrid. En fin, son épocas de negociación duras y complicadas, pero ese overbooking evidentemente está encarrilado y ya prácticamente Zidane tiene sobre su tabla doblados todos los puestos, en algunos casos en las bandas triplicados, para confeccionar con 25 jugadores, ¿no? A partir de ahí vamos a ver cómo transcurren las negociaciones, ¿no?
El Moro lo contó muy bien aquí una vez, que al final vas al que tú quieres ir.
Sí.
Tú dices, usted no me quiere. Bien, oiga, pues está Pepito, Juanito, el otro. Yo quiero ir a tal sitio. Y al final, pues te apañas. Y si hay que pagar una parte de la ficha, pues yo estoy más remedio.
No todos los puestos, ¿eh? Porque, yo insisto, la marcha de Marco Llorente hace que lo que es el puesto de pivote, que ahí puede jugar Kroos, ya lo sé, pero el de ese
estaba
tipo, ese corte de jugador... Bueno, pero sí.
Que no es
lo mismo, no es lo mismo.
Bueno, pero
puede jugar ahí Valverde,
a Zidane le gusta en esa posición y en el centro del campo estaría Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, Isco y vamos a ver algún jugador más que podría entrar ahí.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ha sido sorprendente la portada hoy de Sport, dando el acuerdo Neymar-Barça, vamos, súper cerrado, súper, y además, voy a decirlo, muy ventajoso para el Barça. Vamos, es que Neymar habría aceptado absolutamente todas las condiciones para volver al Fútbol Club Barcelona y al Barça solo le quedaría negociar con el Paris Saint-Germain, con el que, por cierto...
Un
pequeño detalle.
Es mucho decir, ¿eh?
Eso te lo he dicho con intención. Negociar con el Paris Saint-Germain...
El mismo americano, ¿no?
Que encima... Sí, sí, sí. Que encima... No, iba a decir que encima es un club con el que no tiene buenas relaciones.
Sí,
no tiene.
No tiene relación.
Pero esto también hay que decir, ahora el PSG quiere vender a Neymar.
Claro,
si el PSG quiere vender y Neymar se quiere ir, al final se irá. Si es que esto
lo que pasa es que esto va a ser largo, ¿eh? Porque si el Paris Saint-Germain ha empezado en 300, según las informaciones desde
París... ¿De qué dinero estamos hablando?
¿Hasta dónde está dispuesto a pagar el Barça por Neymar?
Futbolistas.
Tiene a Coutinho, que Leonardo le quiere. Y...
Griezmann, a ver qué pasa con Griezmann, ¿no?
Rakitic, algunos de los centrales.
Dembélé, la clave de esto. Cuando el Barça el otro día filtró que Dembélé era intransferible, lo que estaba poniendo es a su futbolista en valor. O sea, tú no puedes estar diciendo, no me importa que se vaya un Titi, no me importa que se vaya Coutinho, no me importa vender a Rakitic, porque lo estás diciendo, no los quiero. Pero cuando tú dices, Dembélé es intransferible, ya le estás diciendo al PSG, mira, este es el que tengo.
Aparte que Manolo, aparte que por el estilo de juego de Dembélé, para jugar la posición relativamente parecida a la donde juega Neymar, un poquito escorado a un costado, yo creo que es el jugador ideal. O sea,
y aparte que si viene Griezmann, Neymar, ¿vale? Dembélé, perdón, Suárez, Messi, ¿qué más quieres?
Sí, claro, no, es que solo con esos cuatro ya me dirás tú,
claro,
cómo...
¿Qué más quieres?
Pero al margen de eso, al margen de los jugadores que tiene el Barça, que es extraordinario como siempre, yo entre Dembélé y Neymar me quedo con Dembélé.
Bueno,
no, hombre, por favor.
O sea,
no,
son años
luz. Este Neymar de ahora.
No, el peor Neymar. Vamos, no, te refieres a este que está con muletas justo ahora, ¿no?
Claro, no.
Con muletas yo prefiero
digo,
a Dembélé, pero vamos.
Yo te digo, yo soy el...
Es que Dembélé está con muletas también, ¿eh?
No, a ver si me explico. Yo tengo fichado a Dembélé. Dembélé es mío.
Sí.
Y tengo que ir a fichar, a cambiarlo por Neymar, yo no lo cambio.
Pero si es que Dembélé...
Toma, Guas.
Dos años. Afortunadamente no decides tú en el Barça.
Lleva dos años desastrosos, Dembélé.
Si decía en el Barça, hubiera ganado 8 Copas de Europa.
Pero vamos a ver, es que Neymar no ha tenido... Se ha lesionado, es mala suerte, pero Neymar es... Es que no le puede ni comparar con Dembélé en talento.
Como futbolista es mejor. Pero una cosa es que un jugador pueda ser solución para el equipo y otra cosa es que un futbolista, además de eso, sea un gran problema para el club. Y eso es una decisión que, además de la deportiva, hay que valorarla... concienzudamente.
Ojo, a mí me gusta mucho Dembélé, ya lo sabéis, pero tampoco Dembélé ha sido
no, por
un ejemplo de profesionalidad.
Por supuesto que no. Yo
no
creo que
problema, ¿eh?
20 años, chato,
que,
20 años,
Dembélé,
Barcelona.
Que Dembélé es la última baza para jugar por parte del Barça, la última. Porque mi información, puede estar equivocado, es que le van a dar una última oportunidad y han hablado con él de este asunto. Aparte, es del gusto de Valverde, y Valverde planes en este momento, o sea, Valverde ya le pasó que llegó para entrenar al tridente y en el altar le dejó plantado Neymar.
Claro, pero digo
ahora,
que todo no se olvida, siempre y cuando no fiches a Neymar y a Griezmann, Pues claro, claro, si fichas a Neymar y a Griezmann, ¿dónde va a jugar Dembélé?
No, os olvidáis de un detalle importante que es Messi, que Messi quiera a Neymar, no quiera
a
Dembélé.
Claro. No, pero vamos a ver, que el Barça no puede regalar jugadores que le han costado 120 millones para meterlos en una operación, que eso es perder dinero, que eso es ir directamente.
Pero el Barça sabe que tiene que perder dinero con Coutinho y con Dembélé.
Pues yo te digo una cosa, bueno, Rico, pues, el Barça firmaba Neymar y Dembélé, Dembélé y 100 millones por Neymar. Te digo que lo firmaba mañana.
Hombre, claro.
Hombre, es que sería una operación magnífica.
Es impresionante. Rico, tú estás haciendo el análisis futbolístico y económicamente claro. Neymar es una máquina de facturar y Dembélé no.
Yo eso sí, para empezar.
O sea, eso claramente.
Dembélé no factura nada. Superior.
Por eso te digo.
Dembélé, vamos.
Bueno, si fuera ese negocio que lo compensara todo, el PSG no lo dejaría marchar.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿El proceso embrionario de lo de Neymar se mueve, no se mueve? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, yo te cuento lo que decías anteriormente, ¿no? Sport en portada publica principio de acuerdo verbal, faltaría más, con Neymar. Y pone las condiciones que estabais comentando, que se rebaje la ficha, que retire el pleito. Y poco más.
Eso es una carta a los reyes, la carta a los reyes de Bartomeu.
Sí, sí, sí.
Es Heidi.
Es la carta a los reyes. Ganas la mitad, nos quitas todo el tema este de los, sí, de los juzgados y tal, y ya luego hablamos con el Paris Saint-Germain que nos deje esto en 100 millones.
Así, y el cumpleaños de la hermana se hace en Gabá.
Así lo puede tener con el jugador. Y de lo que estabais diciendo de jugadores y todo eso, a mí me consta que el PSG lo que quiere es a Dembélé. Hombre. Que Tuchel quiere a Dembélé, además de dinero, y que va a ser muy duro. Pero quieren a Dembélé. El Barça preferiría a Coutinho, pues pero ellos quieren a Dembélé.
Lo he dicho yo hace un minuto, vamos, es que... Y pues, encima, Oliveros dio la noticia de que el Barça le había dicho a la gente que era intransferible Dembélé.
Pues entonces, o sea, me casa que el Barça dé la sensación de que no quiere desprenderse de Dembélé.
Hombre, claro.
Porque es la mejor forma de afrontar esta operación.
Sí, te lo acabo de decir, que el Barça dio la noticia de que era intransferible. Claro.
Si quieres vender al caballo, hay que hablar bien.
Tal cual. Claro. La mejor forma de empezar la operación Neymar es decir, Dembélé es intransferible.
Claro, y la otra noticia es decir, mira, un tití, Rakiti, ahí los tienes, Malcon, ahí los tienes. Porque no van a picar por eso.
No, Messi, ahí tenéis a Messi.
No quiere
negociar con Messi.
Si no cambia Rakitic, no quiere moverse del Barça.
No,
Rakitic ya pudo ir al PSG el año pasado, que tenía un ofertón escalofriante con 10 millones de salario, y en el último momento le convencieron para quedarse.
Ya ha salido la Juve, ya ha salido el
Inter. Voy a dar una que se me había olvidado. Uh-huh. El De Gea ha tenido una ofertón del Paris Saint-Germain, acaba contrato este año, este año acaba contrato con el United, el 1 de enero es libre para negociar, uh-huh, y ha tenido un ofertón pagando el PSG una pasta al United. El United ha dicho que no a la oferta, quieren renovar y a lo mejor renuevan esta semana.
El PSG tiene que mejorar la portería.
Primero en Copa.
Claramente.
Se ha ido Buffon, además. Buffon a la Juve, además.
Le costó la eliminación de la Champions que jugara Buffon el día del Manchester United.
Y la otra, un tal Trapp en el Camp Nou. Bueno, o sea, es un desastre.
Y una cosa de Neymar que es tremendo.
París Saint-Germain.
Hay una campaña de desprestigio tremenda a Neymar en París. Le Parisien produce unos podcasts en audio muy bien elaborados, buen guión, con varias entregas, muy largos, dos capítulos que se titulan Neymar, grandeza y decadencia. Si tú escuchas esos podcasts de Le Parisien, atención, en francés, se habla de lesiones, de expulsiones, de carnavales, de juicios.
Tienes razón.
En Le Parisien,
no mienten,
a día de hoy, 25 de junio.
Lo que hay.
Es imposible que parece que pueda vivir allá si es que no se va.
Bueno, pero es que
lo mismo que había cuando ganaba Champions con el Barça, que no las ha ganado desde entonces, ¿eh?
Pero es que si viene aquí se puede hablar exactamente igual de lo mismo que están hablando en París.
Totalmente.
Exactamente igual.
Por cierto, si llega Neymar al Barça, damos por titular indiscutible a Messi.
¿Crees que si viene aquí, Miguel, habrá capítulos en Mundo Deportivo, en los periódicos?
Estoy diciendo que se puede decir lo mismo.
Es que ya se está diciendo para echarle.
Mañana cuenta Sport que Neymar va a hablar después de la Copa América,
sí,
explicando los motivos por los cuales quiere dejar el Paris
Saint-Germain. Blanco en botella, que Neymar juega en el Barça la temporada que viene. No, iba a decir que
ya veremos.
Si Neymar llega al Barça, evidentemente Messi, Neymar y Suárez son indiscutibles titulares. Yo creo que eso está claro. O cambia mucho el dibujo Valverde.
Mucho, Griezmann,
no tiene sitio en el equipo.
Ha sido muy valiente diciendo lo que has dicho, ¿eh? Quiero ver yo si juega Suárez titular. Cómo lleguen Griezmann, Neymar y Messi. Que quiero verlo yo, ¿eh?
Bueno, con Messi de falso 9 y tal.
Que Messi rotando. De falso 9, Griezmann y Neymar en la banda.
Irá rotando la temporada. O Griezmann de falso 9. Jugarán, sí. Irá, no, irá rotando uno cada partido.
No, ver, sí, yo tengo dudas. Que si podrán hacer mil movimientos.
Yo tengo dudas que Suárez sea suplente. Estamos hablando de los partidos más importantes. Todos van a jugar minutos,
por supuesto. La delantera sigue tremenda.
Sí, sí, como está.
No solamente la delantera sigue tremenda. Nos guste o no nos guste, sea uno del Barça o no sea uno del Barça, vendería, vamos, los cuatro, vamos. La gente pagaría pasta por ver el partido, vamos.
Imagínate. Gracias, Oliveros, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, Cilesen ya es oficialmente portero del Valencia. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cuándo te vas de vacaciones?
12 de julio.
12 de julio.
Ya estamos contando.
Ya está
contando.
Frenar.
Pero frenar, no ver glorias a España. Se lo decía Aguas esta tarde, que me ha preguntado, el 12. Igual sí, nos fingimos un mareo o algo antes y abandonamos la sala que ya toca.
Lesiónate. No, simula un desmayo.
¿Dónde vamos a estar mejor que en la radio? ¿Dónde vamos a estar mejor que en la radio?
No, sin la radio podemos estar, el problema es en casa.
Sí,
por eso. Ay, Dios, vaya comentario.
Lago Junior en versión valenciana.
Si llega a estar aquí Mónica Marchante, te mete una demanda.
No, Mónica Marchante no, Fabiola.
Fabiola. Fabiola es una gran persona, una crack. Cilesen, que...
A punto está, ¿no es oficial?
Sí, ya he visto vídeo y todo.
¿No le has visto la cara?
Ah, ¿no, no era él?
No,
no. Bueno, ha puesto los
fans. Era él.
Era él.
Que ponen los gigantes de cabecito, los
sueños. Correcto. Él, era él, pero no se le veía la cara porque todavía no es oficial. A punto está, como te digo, Jasper Cilesen de convertirse en el primer fichaje del Valencia de cara a la próxima temporada. Hoy ha sido el día en el que Cilesen ha pasado el reconocimiento médico con el club. Llegó anoche a la ciudad. Estaba de vacaciones en Ámsterdam y después de las pruebas médicas esta mañana ha acudido por la tarde a las oficinas para firmar un contrato que, según hemos podido saber en COPE, será de 4 temporadas. Como digo, no es oficial porque falta que Neto haga lo propio con el Barça, un Neto que está de vacaciones en Brasil, pero el trueque en la portería es una realidad, hasta el punto de que, como decías, ha emitido el Valencia un vídeo en el que se recibe a Cilesen, se le regalan unos zuecos naranja en un guiño claro a su origen holandés, pero me cuentan que seguramente sea mañana cuando ya ambos clubes puedan anunciarlo.
Perfecto. ¿Por qué decías que no te gustaba la operación, Rico? Para el Barça, digo.
Pues porque creo que Cilesen es mucho más portero que Neto, y si la operación se reduce a un trueque que sería un intercambio de talones para que parezcan que los han vendido a los dos y así hacer un maquillaje y les cuadren las cuentas y los dos tengan beneficios, que el Valencia hace una grandísima operación.
Una operación con la firma otra más de Mateo Alemany. El Valencia quería sacar a Neto, el Valencia necesitaba cuadrar las cuentas para, como decía Miguel Rico, no dar pérdidas en el cierre de la temporada.
Que es lo mismo que le está pasando al Barcelona, dicho sea de
paso. Y Marcelino, sí, las del Valencia son por un valor de 25 millones aproximadamente, me decían que el Barça en torno a 60 millones de euros.
Exactamente.
Sí. Lo que tenía que cuadrar. Marcelino quería a Cilesen, así que, como dice Maldini, blanco y en botella, le ha salido a la perfección a Mateo Alemany.
Un abrazo, Hugo, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Antoñito, lo de Borja, lo de Mario Hermoso.
Mario Hermoso,
que,
sí.
Que...
Venimos contando, ahí hay un quistillo, hay un quiste, un desencuentro claro entre la parte de Mario Hermoso y el club, Real Club Deportivo Español, porque... La parte de, bueno, primero te cuento que hemos contado hoy que Mario Hermoso le ha pedido al Español que acepte la oferta del Atlético de Madrid porque es el único equipo al que quiere ir, la única salida que quiere.
¿Pero cuánto dará el Atleti, chato?
¿Cómo?
¿Cuánto dará el Atleti?
Hombre, menos de 40, que es la cláusula, evidentemente. Bueno, yo te voy a contar que en las próximas 48 horas...
Es que esos del Español son la leche, ¿eh? Quieren cobrar lo que tienen firmado, ¿eh?
No, seguramente cláusula... quieren cobrar lo que vale, este futbolista.
Una cláusula no es lo que vale, una cláusula es lo que firma el contrato que para cuando haya una rescisión unidad.
Bueno, hombre, pero
entonces,
está en su derecho.
Pero entonces el Atleti le bajará al City el precio de Rodri.
No, las cláusulas no se bajan.
Pero lo mismo hace el Español, no baja la suya.
Si me dejáis lo explico, si no...
A le venderán por...
Si me dejáis lo explico, Miguel, y luego ya vamos en detalle.
Dale.
Lo que quiere el jugador es que no se remita la cláusula al Español porque entiende que él se ha portado muy bien con el Español en los dos últimos años.
Pero el Español se habrá portado bien con él también, ¿no?
Bueno,
no,
hace dos años el Español quería que se buscara equipo porque no contaban con él.
Bueno.
Entonces, bueno, pues si hace dos años pasaba eso, ahora el jugador que además ha trasladado muchas ofertas durante el último año al Español para que las gestionara el propio club y no él, las ha desechado todas el Español. Además, el Español se ha comprometido con la parte de Hermoso a contestar a la oferta del Atleti a principios de esta semana, y a día de hoy, miércoles 00:33, el Español no se ha puesto en contacto con la parte de Mario Hermoso para decirle nada en torno a la oferta del Español. Yo te digo que hay un caldo raro entre Mario Hermoso y el Español. El Atlético de Madrid no tiene alternativa a nada, como han leído por ahí. El Atlético de Madrid, el que quiere es a Mario Hermoso, y Mario Hermoso quiere ir al Atlético de Madrid, porque además yo creo que ya tendría arreglado su parte para, en el caso de que el Español aceptara la oferta, poder hacerla. Insisto, no hay alternativa a Mario Hermoso, como se ha marcado por ahí algún periódico. Simplemente el Atlético de Madrid juega una carta,
o sea, solo tiene
una baraja.
Si no sale Mario Hermoso, no hay central.
Ya tiene a Felipe, a Jiménez y a Savic. Quiere a Mario Hermoso el Atlético de Madrid. Espera tener a Mario Hermoso.
Sí, pero si no sale Mario
Hermoso... Bueno, yo creo que está jugando las cartas que tiene que jugar para acabar desembocando.
Y el Español, Antonio, el Español juega las suyas, vale 40 millones y lo queréis
para
eso.
No, pero por lo que está contando Antonio, me huele a que el Español se habría comprometido en el... Estos dos últimos años, oye, si traes este precio, te vas a poder ir. Eso ocurre mucho en los clubes.
Yo te digo,
cuando llegan ofertas a jugadores, y por eso estará enfadado Mario Hermoso, porque si no, no tiene lógica.
La parte de Hermoso no entiende ni acepta las dificultades que está poniendo el Español para la salida del futbolista. Un jugador que, recuerdo también, que llegó a coste cero.
Quiere sacar lo máximo posible. Claro. El Atlético de Madrid quiere pagar.
Teniendo en cuenta que gran parte de eso se va para Madrid.
Solamente
un detalle: el Español quiere sacarle lo máximo posible. El Atlético de Madrid quiere pagar lo mínimo posible. Pero el Español es consciente de que el Atlético de Madrid tiene mucho dinero. Esta misma negociación el año pasado hubiera sido otra cosa. Pero el Español sabe que el Atlético de Madrid tiene 270 millones uno encima de otro. Después de tres cláusulas que va a recibir, y dirá, pues si el Atleti quiere comprar, me pongo fuerte. A lo mejor no lo vendo por 40, pero a lo mejor le saco 35.
Bueno,
y a lo mejor este jugador del año pasado valía 20.
Pero es que para el Español todo eso es la mitad.
Por eso, Manolo, la noticia de hoy, en el tira y afloja que mantienen el Español y el Atlético Madrid...
¿Qué vas a decir, que el tira chinas?
En el tira y afloja que mantienen el Español y el Atlético Madrid, la noticia de hoy es muy importante porque Mario Hermoso ya se posiciona claramente para que el Español acabe aceptando la oferta que le ha hecho el Atlético Madrid.
¿Cuánto es la oferta?
Menos de 40.
¿38 y medio?
Ah, joder, ya te lo diré.
Pero es así. O sea,
mañana lo contamos.
El Atleti le habrá ofrecido 30, el Español pide 40 y llegará a un acuerdo.
Alrededor de 30.
Y hay que darle al Madrid una parte y
la mitad. Vas a comprar un coche. ¿Cuánto vale esto?
Una parte no.
Llegas a la mitad.
Tomás, una parte no, la mitad. Exactamente, porque el Madrid, cuando hace estas operaciones con sus jugadores, ya lo hizo con Casillas, con Kiko Casillas, pone en el contrato que el 50% de la posterior venta es para él.
Gracias, Antoñito.
Abrazo.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes al partidazo. Están escuchando la radio en este martes 25 de junio, Arauz.
Uno de ellos es Raúl, que dice: Van de Beek me parecería un gran fichaje para complementar a Modric y Casemiro. Lo que pasa es que no va a Japón a firmar autógrafos. Van de Beek suena para el Madrid. Se ha pasado de Pogba a Eriksen y ahora al holandés. Vaya bajón. El Madrid que ficha a Mbappé y se deje de tonterías, porque con los fichajes que ha hecho hasta ahora huele a otro año en blanco. Geray: Melchor me pone de los nervios. Para él nunca pasa nada en el Madrid. Todo va genial.
Toma palo.
Hay que recordarle que el Madrid viene de una temporada catastrófica. Jordi: no os engañéis. Neymar ya no es el que se fue del Barça. Ahora se lesiona día sí y día también. Y además, cada día le importa menos el fútbol. Un oyente dice: Fútbol Club Barcelona, 2 puntos. Vendo dignidad por una Champions. Solamente digo que traer a Neymar para el Barça es de las opciones más sencillas que existen. Coutinho se quiere ir del Barça y Neymar del PSG, blanco y en botella. Claro. El único problema es el salario. Y Alberto nos aclara que el Villarreal perdió la final de la Intertoto contra el Málaga, que entrenaba Peiró, en el año 2002.
Perfecto. 12 y 37, sigue el partidazo con Gemma Santos y con Feubert.
Sí, Juanma, vamos a dar un consejo para todos nuestros oyentes para que se vayan tranquilos de vacaciones, y es que acudan sí o sí a Feubert, porque los neumáticos a un grandísimo precio los van a encontrar allí, en Feubert. Y atención a todos los que esperáis al último momento, id corriendo a Feubert, porque te atienden sin cita previa y te esperan con auténticos chollazos, porque solo en Feubert vas a poder comprar tus neumáticos Michelin y te van a devolver hasta 60 euros. Nada de vales, nada de sorteos. Te devuelven el dinero a tu cuenta. Date prisa, porque esta promoción se termina el próximo día 30 de este mes de junio. Consulta las condiciones y descubre tu autocentro más cercano en feubert.es.
Enseguida en el partidazo, la exclusiva de las declaraciones de la Saosa, por ejemplo, ante el juez. y el resto que no hemos escuchado de Íñigo López.
Y de Aranda también.
Y de Aranda. Está Fouto todavía escuchando los audios que se han llegado a última hora a esta redacción. Y enseguida, el seleccionador español sub-21.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito. Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Ball hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Vuelven los 80.
¿De qué me estás hablando?
Este sábado, todo un día de cine ochentero para nadar. Para saltar. Para volar y para explotar. Un día en los 80. El sábado desde las 3 de la tarde en 13.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
España, este es un mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12 y 42, una hora menos en Canarias. Con Lama, con Guas, con Elías, con Luis García, con Rico, con Maldini y con todo el equipo diario de este partidazo. Y con nuestro compañero del diario Marca, de Radio Marca y de la cadena COPE, Pablo Egea, que es el enviado especial al Europeo Sub-21, donde tenemos depositadas muchas esperanzas después del otro día el partido contra Polonia.
Bueno, es que el partido contra Polonia fue una auténtica exhibición. O sea, yo sinceramente no recuerdo un partido de una selección sub-21 a este nivel, ¿eh?
Bueno, y de ninguno.
O sea, fue una cosa escandalosa.
Pues
o sea,
mira, Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Díselo al seleccionador, ¿cómo está poniendo Maldini y Elías y Rico a la selección?
Os está escuchando Luis de la Fuente, al cual le agradecemos muchísimo que esté ahora mismo en directo, porque mañana creo que Luis te levantas 7:30 para ir al gimnasio.
Joder.
Creo.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas.
Sí, yo soy, el otro día lo comentaba con un compañero, digo, yo es que duermo poco, y dijo, joder, ¿sales mucho? Digo, no, yo es que soy madrugador, soy madrugador, por eso.
Pero ¿por qué va tan pronto al gimnasio si el gimnasio está abierto todo el día? Porque ¿qué necesidad hay de ir a las 7 si está abierto hasta las 10 de la noche?
No, porque me gusta luego tener el día libre para,
eso sí,
para trabajar y aprovecharlo para disponer de todas las cosas que hay que hacer y disfrutar del día, que cada... Uno ya empieza a disfrutar mucho de los días.
Está bien, está bien. Y una cosa, ¿va antes de desayunar o después de desayunar?
No, voy normalmente solo tomar algo para ir a poder, para no ir en ayunas, pero bueno, procuro luego desayunar más fuerte. Sí. Habitualmente voy con un poco, tomo un poco fruta y voy a hacer el deporte.
¿Y qué es lo que hace? ¿Mañana qué toca, por ejemplo?
Pues yo tengo las rodillas bastante mal, no puedo correr, desgraciadamente, entonces... Me gusta ir al gimnasio, hace años descubrí un poco, me gustan las pesas y trabajo con el hierro que dicen aquí. No la fundición, pero sí me gusta trabajar.
Con los hierros, sí, sí, la parte de los gimnasios donde están los forzudos, estos que llevan los cinturones para no romper fibras ahí y todo eso, ¿no?
No, pero solo es un poco de mantenerse en forma, nada más.
¿Está muy contento? ¿Está mucho más contento que la semana pasada?
Juanma, estoy exactamente igual de contento, porque... vengo con un espíritu muy positivo. Este grupo de trabajo al que conozco muy bien no me ha decepcionado nunca, sé lo que son capaces de dar y no he perdido la esperanza y la fe nunca en ellos. Y entonces, hombre, evidentemente, ahora estoy contento, pero he venido, mi tono de alegría no me la cambia un resultado, sino ni siquiera ver que me la produce, simplemente ver que el equipo trabaja, es honesto. Se deja la piel en el campo e intentamos hacer las cosas bien. En ese sentido siempre tengo tranquilidad y la satisfacción siempre está.
Pero la primera parte contra Polonia, tal y como estaban diciendo ahora Maldini, Elías Israel, Miguel Rico, ¿realmente es lo mejor que se le ha visto a este equipo en los últimos tiempos?
No lo sé. Yo, desde luego, desde que llevo al frente de esta selección, desde septiembre del año pasado, indudablemente sí. Creo que ha sido el mejor partido, el más completo, y donde pues, más registros se vieron, ¿no? En posesión de balón, en profundidad, en remate. Yo creo que fue un partido muy completo por esta parte.
¿Se nos puede subir a la cabeza el partido o no? O sea, quiero decir, ¿el trabajo del entrenador después de una exhibición así está en ponerles otra vez los pies en la tierra a los jugadores o no? ¿O están tranquilos?
Mira, yo sí, sí, muy, muy, muy tranquilos. Muy tranquilos. Es lo que te comentaba antes, os comentaba antes... es un grupo que llevamos mucho tiempo juntos. ¿Qué tipo de personas son? Son chicos normales, son chicos que tienen mucha generosidad en el fútbol, pero sobre todo son gente respetuosa con su profesión y no van a permitir que por un exceso de confianza se venga por tierra todo el trabajo que están haciendo también, tan bueno. Entonces, no, seguro que en ese sentido, no. Yo lo que he querido es darles tranquilidad. Que vean seguro, que me vean con confianza, que en ningún momento la he perdido, y yo eso lo agradezco.
Yo es que he hecho algún Europa Sub-21 y es verdad que hay...
el de Dinamarca.
El de Dinamarca.
Que lo ganó España.
Lo ganó España, además, aquel.
El golazo de Thiago en la final.
Sí, sí. Sí. Hay un ambiente, es verdad, muy familiar. Es distinto a otros torneos. Es un ambiente como más cercano todo el mundo, ¿no? Se crea una sensación de familia incluso con los familiares y la gente que viaja con el equipo que está muy bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, además yo creo que también ese es un... Ellos también le agradecen esa cercanía de la familia. Hoy, por ejemplo, ahora estábamos aquí en el hall del hotel y hay bastantes familiares de jugadores que están con ellos. Y
claro.
A mí me encanta. Me encanta pues porque a ellos les refuerza, les da confianza. Es un apoyo muy importante porque llevamos ya desde... Son muchos días de concentración desde el día 31, después de 11 meses de temporada. No es fácil estas fechas, que no, eso también hay que tener en cuenta.
Desde luego.
Y la verdad es que, pues, normal, tienen que tener su momento de tranquilidad, de paz, y eso es nunca mejor que con la familia.
Es que, ¿sabes lo que pienso? Que yo a veces digo, a lo mejor estos chavales están allí, estos chavales ya no tienen el problema del dinero, felizmente para ellos, y están viendo en Instagram a los compañeros en Ibiza, en Ushuaia, disfrutando de la fiesta, de la playa, del barco, tal, no sé qué, y a lo mejor alguno, claro, pues dirá, joder, pues yo podía estar allí. Y habrá que decirle, pues ya llegará, ¿no? No seas impaciente. Cuanto más tarde llegue, mejor noticia para todos. ¿Ve algunos que tienen ganas de ir para Ibiza o no?
No, para nada.
Ninguno, ¿no?
Ellos están muy... No, de verdad. están muy mentalizados, muy motivados, saben que este acontecimiento les puede cambiar la vida. Y de hecho, además, bueno, esto, ellos me lo recuerdan mucho cuando estuvimos en Grecia, en el europeo, allí por el 2015, que les dije que les iba a cambiar la vida, así fue. Y se lo he vuelto a reiterar en esta ocasión. Y es que no tienes más que ver. De hecho, nos llegan pocas, nos llegan las informaciones de algunos jugadores que, aun estando en grandes clubes europeos, hoy es el día que dicen que todavía hay otros clubes que están dispuestos a pagar no sé cuánto por este tipo de jugadores. Y estos jugadores al terminar el europeo van a salir todos tremendamente revalorizados. Y eso son conscientes ellos. Pero por lo menos es parte de trabajo de motivación que hacemos también con ellos.
Pues sí, es muy bueno. Maldini, en un España-Francia sub-21, ¿quién es favorito?
Hombre, España, para mí España. Después, ¿sí?, de verla, sí. Después de ver la exhibición del otro día, si España juega a ese nivel, creo que tiene que ganar. Francia es un buen equipo, tiene una pareja de centrales magnífica con Ate Upamecano, los conocen bien, lógicamente, el seleccionador. Es buen equipo Francia, tiene jugadores de talento en el mediocampo, como Tussar, Aguar, jugadores que saben jugar de verdad, pero España está... Me parece que si alcanza el nivel del día de Polonia o de los primeros minutos contra Italia, no olvidemos que el partido de Italia al final se pierde, pero España hace 20 minutos iniciales espectaculares también. A ese nivel yo creo que Francia no le para a España.
Bueno, pues la opinión de Maldini. ¿Cómo está Oyarzabal, que tiene el tobillo tocado? Parecía que era grave, pero últimamente, o en las últimas horas, parece que hay quien dice que a lo mejor puede jugar.
Mira, está evolucionando muy bien. La verdad es que nos dimos un gran susto porque fue una acción muy fea. Muy fea, se quedó. Bueno, la verdad es que pensamos lo peor, pero gracias a Dios pues no ha sido nada serio. Pues, es un pequeño, un leve esguince. Yo creo que va a llegar. Los médicos están dejándose la piel con él, están el tratamiento prácticamente todo el día y él está además evolucionando muy bien. Yo creo que puede llegar, creo que puede llegar. Vamos a ver mañana, se el último entrenamiento previo, pero yo creo que puede llegar.
Estamos pensando en el partido, pero ya metidos en Juegos Olímpicos, ¿se ha acordado de los jugadores que decidieron no estar? ¿De Rodrigo, de Asensio?
No. De verdad, no. Yo en su momento ya dije lo que pensaba. Por supuesto, todo respeto a su decisión, que sea decir su valentía, su decisión, de transmitírmelo así. Prefiero tener a gente que está en el momento preparado psicológicamente y físicamente, evidentemente, que no con dudas, y en ese sentido yo lo agradecí. Así que habrá gente que lo entenderá, no lo entenderá, le gustará o no le gustará, pero yo creo que también me gustan las cosas claras, y no tengo, en estos momentos donde hay tanto en juego y soy responsable de mantener esa concentración, esa intensidad en todos los jugadores, no me gusta que venga aquí y tuviera alguna vida. Y no pasa nada. Respeto, insisto, y tengo muy buena relación con ellos, además.
Cuando supo que no continuaba Luis Enrique al frente de la absoluta, ¿usted pensó que le podía llegar a usted la oportunidad o no?
No. Para nada, no. Yo lo único que aprovecho también ahora es para desearle lo mejor, de lo mejor, que se recupere, de toda la fuerza y el ánimo, no solo mío, sino de toda la expedición. Nos hemos acordado mucho. Y es un poco... A mí esas cosas son lo que verdaderamente me generan tristeza y tengo el otro día me decía un compañero, y perdona que me ha dado un poco la respuesta, si tenía miedo a un partido. Dije, no, yo lo único que miedo no tengo nada, si tengo miedo a ese tipo de situaciones. Y los que tenemos gente cercana que ha padecido una enfermedad de ese pelo, eso es tener miedo. Lo demás, un partido, un resultado, por favor. No tengo ninguna sensación de nada, simplemente responsabilidad. Solo miedo a esas situaciones.
Sin duda. Tenemos mucha suerte que nuestra máxima preocupación en este programa sea el fútbol. Y los partidos, y si es fuera de juego, si no es fuera de juego, si va a jugar Oyarzabal, si no va a jugar... Tenemos una suerte...
Hablado del seleccionador de jugadores que se revalorizan. Claro, Fabián, Ceballos, son jugadores muy conocidos, pero creo que Dani Olmo, seleccionador, está especialmente revalorizándose en ese torneo, ¿no?
Sí. Ya, bueno, también ha hecho una campaña excepcional. Y ya en los partidos que tuve también la oportunidad de estar con nosotros, un día muy altísimo, y es verdad que ahora pues sigue esa línea y va creciendo. Y, bueno, tú sabes bien que son chicos que todavía están en proceso de formación, alcanzando todavía, no tienen todavía su madurez ni física ni psicológica ni ningún tipo, todavía no están dando su mejor versión. Estos jugadores van a mejorar con el transcurrir del tiempo, pues seguro. Y Dani pues está creciendo mucho, tiene una madurez no habitual para un chico tan joven, y la verdad es que se lo agradecemos mucho, porque además su compromiso con nosotros es extraordinario y su rendimiento muy alto.
Seleccionador, ¿tarda mucho en dormirse ahora o no?
Pues Pues mira, hoy tenemos todavía trabajo, hay que repasar algunas cosas.
¿Todavía trabajo? ¿En serio?
Sí, nos acostamos un poco tarde porque tenemos, nos gusta ya el aire muy fino, ver todo, repasar. Somos un poco perfeccionistas.
Muy bien.
Pero, y mañana pues también, por eso te decía que duermo poco, pero no porque salga,
ya.
Que soy madrugador.
Uh-huh. ¿Y el tiempo libre cómo lo mata usted? ¿Lee, ve series, ve qué es lo que hace, aparte del gimnasio pues, por la mañana?
Pues tengo una vida normal. Me gusta disfrutar de la familia, mis amigos, pasear, por supuesto ver fútbol, mucho fútbol. Pero bueno, procuro tener cada momento que tengo, lo aprovecho al máximo. Para mí eso. Cada día que tengo oportunidad de levantarme y ver en la luz, pues para mí ya es un día de fiesta.
Como debe ser. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en directo en el partidazo, porque no sabe lo que es hoy en día conseguir una entrevista. Es como cuando vas al monte y encuentras una trufa blanca que vale 8.000 euros, lo mismo. Dices tú, coño, una trufa, lo mismo.
Pues nada, encantado de estar con vosotros y nada, para mí es un placer poder contaros y permitirme que hablemos de estas cosas.
Por supuesto. Mister, mucha suerte, ojalá ganemos. Un abrazo.
Fuerte abrazo, gracias.
Gracias. Es la comunicación con Pablo Egea, que estaba con Luis de la Fuente, nuestro seleccionador sub-21. Gracias, Pablo. Pablo, mañana nos cuentas cómo. Sí.
Dime, perdona.
No, decías, mucha gente, ¿de qué?
No, decía que un placer.
Ah,
no,
vale. No, es que estoy un poco teniente yo del oído.
No, es que se estaba marchando Luis de la Fuente y decía que muchas gracias, que un placer.
Muy bien.
Simplemente nada más.
Mañana nos cuentas cómo se presenta el partido. Un abrazo. Gracias.
Perfecto, un abrazo a todos. Chao.
Hasta luego. Fouto.
¿Qué pasó? Estamos aquí que.
me gustan los pasos de Fouto.
Bueno, pues aquí está más de la operación Oikos, sobre todo la declaración de. Los implicados,
lo bueno,
¿no?
Para nosotros es que ahora son sonidos.
Sí, son sonidos de todos los que han declarado ante el juez Ángel de Pedro, del juzgado número 5 de instrucción de Huesca. Tenemos el sonido de todos. De Borja Fernández no hace falta, porque no hay nada nuevo. O sea, lo entrevistamos el otro día y todo lo que ha dicho al juez es todo lo que ha dicho pública y privadamente. Y el resto no los habíamos escuchado. Por ejemplo, Aranda. Aranda sí que ha hablado, reconoce que apuesta, pero no que amaña. Reconoce que apuesta, pero no que amaña. Aranda, declaraciones en el juzgado número 5 de instrucción de Huesca.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Uh-huh. Sí que he hecho apuestas porque soy jugador de fútbol y a lo mejor creo que a lo mejor el Madrid va a ganar, pero eso que me ha dicho del Huesca en Asti, ahí no hice ninguna apuesta, no he hecho ninguna apuesta desde las que me ha dicho. Y ha dicho un equipo que es que ni lo conozco, y Vuela o
Sariñena, sí.
Sariñena. Es verdad que le pongo a algún mensaje, le pongo a Íñigo, pero ni con ninguna intención de yo, ni de hacerle daño a nadie, ni nada, porque no se lo he hecho a nadie. Es un tema de comisiones, no tiene nada que ver de apuestas. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Con nadie. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo va a ver qué estoy haciendo, porque he sido jugador, porque la gente te piensa que sé más que otro, pero no porque la gente piensa que yo haya comprado un partido o no haya comprado. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Lo único que tengo es una amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid, y de ahí se me está diciendo que yo estoy en un crimen organizado de camaño partido.
Bueno, que él la apuesta, pero que claro, hay gente que luego pues va detrás y dice, ah, pues mira, vamos a apostar lo que apuesta Aranda, porque seguro que este sabe mucho de apuestas. Más o menos es lo que dice. Y que si el Real Madrid cree que va a ganar, pues evidentemente apuesta que el Madrid va a ganar. No que por eso piense que el partido está amañado. Además ha dicho, no conozco a la Saosa, cuando he visto a ese hombre ahí abajo, en el calabozo, ha dicho, ¿usted qué hace aquí? Conozco a Íñigo porque hablé con agentes, pero para operaciones, nunca para apuestas. Este es Aranda, Íñigo López, quien lo va a tener muy complicado para esquivar algo de culpabilidad, Juanma, porque es que Íñigo López reconoce, lo hizo en la entrevista del Mundo y lo reconoce ante el juez, que en ese Huesca Nastic, supuestamente él, que estaba en ese vestuario, aunque no jugó el partido, hubo un pacto para que ganara el Nastic.
Usted no se reunió con nadie y dijo que era un pacto de caballeros y que había que respetar el pacto.
En el propio vestuario, ya se sabe, tienes amigos en los equipos, excompañeros. Entonces es como un hoy por ti, mañana por mí, pero yo creo que se ha ensuciado todo esto porque ahora hay temas de apuestas, hay cosas y al final alguien puede utilizar información privilegiada y decir, oye, pasa esto, y ahí es donde yo creo que se lía todo, donde llega un momento que empiezan a salir cosas y al final se lía todo. ¿Que hay pactos así de esto? Los hay, pero no es, oye, me reúno, lo digo, es oye, en mitad de la temporada, nosotros, el Huesca, pensamos, joder, a ver si estos no se juegan nada, que eso es importante, no sé qué, porque sabes que la intensidad no es la misma.
Bueno, que se miran a los ojos y que dicen, este lo ganas tú y este lo gano yo, pero que eso no se habla, que solamente con mirarte a los ojos ya sabes quién tiene que ganar. Eso más o menos es lo que está diciendo Íñigo López. Y luego está, tampoco lo hemos escuchado, a Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, que evidentemente niega ese pacto del Huesca Nastic y habla de esa supuesta deuda que le pide Aranda de 100.000 euros.
¿Usted interesó a los jugadores que se dejaran ganar el partido?
No, hombre, por Dios. Lo que ocurrió... Esto son cosas de que a lo mejor entre futbolistas o entre jugadores pues se hablan, hay estados de forma. Nosotros veníamos de ser campeones, de ascender en Lugo. Ahora, estuvimos toda la semana de fiesta, estas cosas.
¿Le han reclamado alguna vez, Raúl y Aranda, esos 100.000 euros?
A mí no me consta que... Que se le deba nada, o sea, uh-huh. Yo creo que no.
¿Usted no le ha amenazado a Carlos Aranda para que le paguen la deuda de 100.000 euros?
¿Amenazarlo?
Si no le ha mandado usted un WhatsApp el 7 de enero del 19, ¿qué? Diciendo que me debes 100. ¿Usted no se ha enfadado con Íñigo López? ¿No le ha dicho a Íñigo López de cómo me llaman estos señores a mí directamente? ¿No le han reclamado nunca 100?
No, pero es que no, ahora mismo no... No recuerdo yo, si no tengo ahora mismo la lucidez como para decir me ha mandado o no sé.
Mira, vamos, bueno, a ver. Esa es la...
Perdona, esto que acabamos de escuchar, o sea, si a ti te mandan un WhatsApp diciendo que tienes que pagar 100.000 euros, no se te olvida bajo ninguna circunstancia.
A mí no. Bueno, vamos a ver. O sea, depende de...
¿De qué?
De que el volumen de mensajes que te manden, que te llamen...
No queramos hacernos los tontos.
No, vamos
por
a ver.
Por favor.
Vamos,
o sea, este tono y esa forma de dudar de Lasaosa...
Esa supuesta deuda que le reclaman a Agustín Lasaosa, Juanma, existe. Esa supuesta deuda no tiene absolutamente nada que ver con el Huesca Nastic y esa supuesta deuda, perfecto, tiene que ver con una comisión.
Por lo que sea, pero vamos, le están diciendo, a usted le mandaron un mensaje amenazándole no sé qué, no lo recuerdo. ¿Cómo no vas a recordar una cosa que tiene que ver con algo tan importante y con 100.000 euros? O sea, eso, si es que no, es que no, si es que sí, es que sí. No hay posibilidad de que te olvides de eso, imposible. Vamos.
Bueno, en ese momento está
no,
también
no debe ser fácil
declarando, está nervioso, está...
Que no te digo que no.
Hay que ponerse también en las circunstancias de la gente.
Es muy difícil, claro.
Claro, de que recuerdes todo, de que son conversaciones y mensajes del último año que te tienen pinchado el móvil, tú hablaste con este y hablaste con el otro, cuidado que son muchas piezas que muchas veces se están mezclando y a lo mejor alguna no tiene que ver con la otra, que ya te digo yo que por dónde va el tema.
Entonces, por apuesta no, claro, es.
No es por apuesta, apuesta, ya te no digo por que apuesta, no es. Pero desde luego que hay una amenaza de Aranda a Lasaosa reclamándole 100.000 euros, vamos.
De Aranda. Es un personaje de ciencia ficción. Es que Aranda es un personaje de ciencia ficción que es capaz de inventarse que un partido
que
está
no,
amañado
él dice
y no
que
lo está. Claro.
Él dice que no conoce a Lasaosa, ¿no?
Él ha dicho que él no lo conoce. No conozco a Lasaosa. Cuando he visto a ese hombre ahí abajo, le he dicho, ¿usted qué hace aquí?
Joder, macho. Es que la verdad es que los jueces a veces tienen un papel muy complicado porque es
claro.
Que... Esto tenía que ser como en Estados Unidos. Que mentir fuera una... Vamos.
Lo es,
pero...
Es delito,
pero,
sí. Claro.
Pero que fuera mucho mucho más. Porque la gente, vamos... No me acuerdo, no te acuerdas. Es posible olvidarlo.
Yo conozco a Lasaosa y, vamos, la mano en el fuego.
La mano en el fuego, porque
estos líos de que una comisión, de que si te vendí un tío que viene otro, le considero perfectamente capaz para saber de qué le están hablando. Porque no lo debe él, en todo caso lo debe el Huesca.
No, pero yo lo que voy, vamos a ver. O sea, yo lo que digo es, si Lasaosa no ha recibido ese mensaje de los 100.000 euros, sabe perfectamente que no lo ha recibido.
Claro.
Porque te queda grabado. O sea, ¿has recibido usted un mensaje de amenazas de 100.000 euros?
Pero, Juanma,
no lo he recibido, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto.
Que el titubeo ese era muy raro.
Claro,
es que es verdad, no, que era un titubeo.
O lo recibes o no lo recibes. Alguien que te reclama 100.000 euros, no dudas si un año después. Bueno, te voy a decir más. No dudas en toda la vida. en toda la vida.
Pero lo mejor es sobre otro caso y no quiero
mezclarlo. Eso es otra cosa,
Eso es lo que estamos diciendo.
Claro, es que a lo mejor es otra historia que no tiene nada que ver con este, no la quiere sacar a coalición, yo qué sé.
No tiene nada que ver, ya te digo yo, una cosa con otra, porque es que además estamos hablando de una persona que no sabe ni encender un ordenador para apostar, es que no tiene nada que ver.
Bueno, pues iremos contando más cosas de Oikos, porque tiene el resto del sumario Fouto, y antes tenía que leer, ahora tiene que escuchar, porque ahora esto es audio, ¿no?
Esto es audio, sí, claro, pues, esto es la declaración de todos.
Ha leído 1000 páginas y ahora le ha llegado cuántas horas de audios.
Pues mira, la de Raúl Bravo, que no ha declarado, claro, esa es la que menos dura.
Menos mal, ¿no?
Sí, claro.
Esa es cortita.
Pero claro, está la del doctor Galindo, está la de Agustín Lasaosa, está la de Íñigo López. Los que van a tener más complicada la defensa son Bravo, Aranda e Íñigo López. Esos tres van a tener muy, muy, muy complicada la defensa. Yo creo que el resto pueden salir.
Alcalá, para cerrar con el equipo de comentaristas de lujo de esta noche del partidazo de COPE, recordarles cómo será la Copa y cómo será la Supercopa.
Bueno, recordar que ha habido una reunión en el Consejo Superior de Deportes hoy en la que no ha estado Rubiales, en el que no ha estado Tebas, pero en el que se ha conseguido un 75% de paz entre la Liga y la Federación.
A lo mejor es por eso.
Bueno, hoy se ha culminado todo un proceso en el que sí han ido ellos a otras reuniones y hoy simplemente los equipos negociadores han firmado casi el acuerdo de paz. De 4 puntos, en 3 hay acuerdo. Hay acuerdo en la Copa del Rey. Ya Tebas no tiene ningún problema y la Copa del Rey arrancará en el mes de septiembre a partido único en el formato que aprobó la Asamblea de Rubiales. La nueva Copa del Rey de Rubiales, adelante sin ninguna oposición. Hay acuerdo en la Supercopa. Ahora, por cierto, Juanma, te cuento una noticia porque una noche con Rubiales por Reims da para contar noticias. Ahora te lo cuento. Hay acuerdo en la Supercopa, que irá en enero, y a Tebas también le parece muy bien y ya no demanda y todo es magnífico. Hay acuerdo en los viernes. Va a pagar un poco más de dinero o notablemente más dinero la Liga, pero habrá fútbol los viernes igual que lo había durante esta temporada. Y el único punto donde ahora mismo chocan Liga y Federación, el único de los cuatro, el único en el que no hay acuerdo, es el fútbol de los lunes. No es no, repite al fútbol en los lunes Rubiales, y lunes sí, repite Javier Tebas. A mí, Juanma, me cuentan fuentes muy bien informadas, que habitualmente no me fallan, que apueste all in, como en los casinos, a que de aquí al 17 de agosto, que arranca la Liga, habrá acuerdo en este punto.
¿En los lunes?
No te sé decir quién cede y quién no cede, pero me dicen fuentes que han estado en esta negociación que apueste a que el 17 de agosto hay acuerdo y que o bien cede Rubiales y entonces hay fútbol los lunes, o bien cede Tebas y entonces no hay fútbol los lunes, pero que va a haber acuerdo y que la Liga va a... Esto generará ruido, ahora el próximo día tenemos el sorteo del calendario, un día Tebas pondrá el horario de la primera jornada y saldrá el Betis no sé qué el lunes, Rubiales dirá que por narices el lunes no, tal, pero me dicen que el 17 de agosto habrá un acuerdo, así que de los cuatro, 3 solucionados, la Copa, la Supercopa y los viernes, y uno en vía seguramente de solución, que es los lunes. Y la noticia de la Supercopa. 2 opciones. Miami está descartado. Miami está descartado porque si Rubiales lleva la Supercopa a 4, al formato este de 4, con el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia a Miami, quien se encargaría de organizarlo es Relevant, esta empresa que fue la que estuvo en el Girona, Barcelona.
Los pósters ya lo tienen hechos.
Que son los amigos de Javier Tebas y que ahí entra el tema de los valores de la federación. Y Miami, esto es noticia, Miami está descartado. Vaya, lamentablemente para mí, que tenía la intención de cubrir la Supercopa desde allí, Miami está descartado. Con lo cual hay 2 opciones. Son una maravilla las 2 opciones que hay. Pues son viajes cómodos a países que son un ejemplo para todo y fáciles desplazamientos para las aficiones. Podéis elegir entre hacer la Supercopa 4 en la India.
Pues mira,
es un mercado espectacular.
Sí, es un mercado espectacular. Y podéis elegir en donde le gusta a Rubiales, que en lugar de decir Arabia Saudí dice Middle East, pero que es Arabia Saudí. Entonces, la Supercopa irá a la India o irá a Arabia Saudí, paraíso de los derechos humanos. Y nada, pues en septiembre lo conoceremos y...
¿Y la India dónde? Está.
La India es muy grande. O vete a saber, en Nueva Delhi o en Bombay.
Si es muy grande habrá sitio para...
Si no, sitio ahí y gente para aburrir, vamos. Allí
para llenar los campos.
En el cricket meten 80.000 personas, ¿eh?
Lo que quieran. Y en carrera de elefantes meten 50.000. Lo que quieras.
Te digo una cosa, en el descanso de los partidos pueden hacer carreras de elefantes ahí también para...
¿Existen las carreras de...?
Sí, yo las he visto.
¿Carreras de elefantes existen?
Sí. Y elefantes juegan al fútbol.
De camellos en
Qatar. De camellos en Qatar.
Sí.
Camellos bueno, en Qatar. Bueno, de camellos, tiene los derechos, sí, los derechos MediaPro de las carreras
de camellos.
Sí, sí. Te lo juro. Robles fue ahí.
MediaPro es impresionante.
El Paris Saint Germain cada vez que
y las de elefantes no me extrañaría que también. Sí.
El Paris Saint Germain cada vez que viaja a Qatar, que lo hace.
Es verdad. Invierno, van a una carrera, sí.
Van a una carrera y además.
He visto un documental yo de eso. Sí, les montan en un jeep y van siguiendo los camellos en velocidad real.
Correcto.
Oye, pero carrera de camellos hay por aquí también, ¿eh?
Lama, ¿tú narrarías una carrera de elefantes?
Tienen jockeys de juguete.
Eso sí, con Maldini de comentarista.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero ¿cuánto dura una carrera de elefantes?
Pues imagínate. Poquito, poquito.
¿Cómo? Claro, es que son 50 metros.
Pero no, no, es como... van bastante lentos los elefantes, sí, ¿no? O sea, no es como...
Como 100 metros en la carrera. Va un tío delante con una zanahoria. Como los galgos.
Pues como el tío se tropieza y le pasa por encima a los elefantes, pobre hombre.
Ah. Bueno, pues Alcalá, mira, no está mal. Puedes ir a la India bueno, y hacernos
no, si
una
foto. No, yo sí. Tú. Yo no.
Tú, a la, si no, es no, a la no, India,
no.
Sí.
Que no, tampoco. Ya, perdida mía.
Alcalá, y podemos
abrir. Tú solo vas si es Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
La contraportada en la India el primer día.
Sí, con un elefante.
No, aprovecho para despedirme
con
ya
Dumbo,
de todos.
Perdona, ¿qué dices?
No, que aprovecho ya para despedirme de todos los comentaristas y de ti, de todos, porque en este punto el departamento de noticias y exclusivas de la COPE se disuelve. O bueno, en lugar de ser un dúo, pasa a ser solamente lo pasa a llevar Fouto.
Porque descansas ya hasta
disuelve.
El.
No, yo ya dedico mis últimos esfuerzos
a la contraportada.
A la contraportada a partir del lunes.
La contraportada es una sección entonces, que va a hacer Alcalá durante el mes de julio, sí. Que es una entrevista íntima y personal.
Bueno, son muchas cosas, pero ya se emitió el verano pasado con notable éxito de crítica y público y vuelve este año.
¿Cuánto tiempo, Alcalá? ¿Cuánto dura eso?
Eso dura del 1 de julio al 14
no,
de agosto.
Diariamente, ¿cuánto?
Diariamente 35-40 minutos.
O sea, son
salvo cuando viene García, que entonces hacemos una hora, un monográfico.
Sí, haces dos programas.
Exacto.
¿Y vas a meter primero a Juanma o a Lama?
Te lo está jugando. Oye, que primero no va.
Una cosa, los elefantes corren a 25 por hora y pueden alcanzar los 40 por hora.
No
te lo
mal,
digo por si alguna vez ven veis a un elefante cabreado contra vosotros, que no os confiéis, que no penséis hasta que me pille este. Si se pone
ya
a correr.
Ha habido muchos accidentes de safari de tíos que se han bajado.
Sí.
Y los elefantes vamos, los llevamos por delante.
Aquí en Madrid Central no los dejan pasar.
No, amigo Benavente lo vio en Bombay. En Bombay dice que son tremendos.
Yo en la redacción, cuando veo a Parra que viene a por mí.
Esta Parra.
Se veía venir.
Parra, por alusiones. ¿Parra?
Hola, buenas. Es que tardo en calentar. Luego ya pillo los 40. Pero los primeros pasos bueno. Son.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arau.
Dice el oyente: Van de Beek, Mendy, Jovic, Militao, Kubo. A Florentino esta vez le ha dado por fichar suplentes indiscutibles. Antonio dice: De Ligt, De Ligt y De Ligt. Este es al que hay que firmar. Como sea, Geray, como no venga Mbappé al Madrid, da igual lo que se siga fichando. Será una desilusión total. Fichar a Neymar es tirar el dinero y dejar mal al equipo. No es normal fichar a un jugador en caída libre y que acabó tan mal con el club al irse. Félix dice: Guas tiene razón, no cambio a Neymar por Dembélé jamás. No nos podemos estar planteando vender a un chaval de 21 años. Andrea nos aclara que Luis Suárez dijo después del partido que pidió mano porque pensó que era un defensa, ya que tenía la cabeza gacha y no vio que era el portero. Y Amadeo nos dice: buenas noches, sé que no lo vais a leer, pero yo os lo envío. Aquí estamos, en el Paso del Estelvio, oyéndoos como todas las noches desde África, esperando el capítulo de hoy entre Tebas y Rubiales.
Qué bueno.
A ver qué nos cuenta Fouto.
Habrán ido a andar en bici, ¿no?
Sí, nos han enviado fotos. En sí,
Roma, dime. Me llega el correo del Sport, la portada,
¿sí?
Y pone Pogbom.
Pogbom.
Boom, sí. O sea, dan por hecho... Que Pogba se va a la Juve.
Se vale. Va con su relación con... Lo hablamos el otro día. La relación de Raiola con la Juve es excelente.
Pues vaya equipazo que hace, ¿no?
No paramos de dar noticias, ¿eh? Desde
es impresionante. Portero,
es impresionante.
Ya sería
una máquina.
Tremendo. Oye, gracias compañeros, de verdad. Se queda Maldini porque tenemos el mundo Maldini ahora. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Sigue el partidazo, pero primero culmen con Gemma Santos.
Pues sí, Juanma, vamos con un momento excepcional, único cada noche en el partidazo, y es brindar con culmen, el Top de Lan, elegido como mejor vino de España en este año 2019. Es muy, muy Lan culminar con una añada sobresaliente. Un vino culmen que es la culminación de Lan, que únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional y que lo tenemos aquí con nosotros. Es un placer único para disfrutar con calma en tu sobremesa o ahora por la noche con nosotros. Culmen, placer exclusivo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar?
Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerradas.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
5 noches por 4.
Hay ofertas que te ayudan a dormir a pierna suelta, porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas y para estancias de 5 noches consecutivas en el mismo parador. Este verano duerme como un lirón, disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Aviso de Bridgestone para ese 91% de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no se saben las medidas.
Acuérdate solo de estas. 30-3-40, 30 días para probarlos, 3 años de protección ante daños y 40.000 kilómetros de duración mínima garantizados. Solicita la triple garantía Bridgestone, el todo riesgo de tus neumáticos. Infórmate en tu taller First Stop o en triplegarantía.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, un minutito para recordar lo que fue la noche de entrega de premios de la NBA con Antetokounmpo y con Luka Doncic como principales protagonistas. Parra, emocionante lo de Antetokounmpo.
Lo de Antetokounmpo rompiendo a llorar es una de las imágenes de la noche. Shaquille O'Neal mofándose de media NBA también, sobre todo del padre de Lonzo Ball, de LaVar Ball, al que dijo que da igual que se vaya a Nueva Orleans o donde sea, que en los 50 estados de Estados Unidos LaVar será igual de tonto. Me pareció, bueno, ha sido, vamos, en Estados Unidos lo ha vetado. Y luego, Luca, que venció con mucha más diferencia de la que yo pensaba, ¿eh? Le votaron, había...
98 de 100.
98 de 100, es una pasada, Juanma. O sea, sí, a dos de ser rookie de manera unánime. Es el segundo europeo que consigue ser rookie del año. El primero y único hasta la fecha era Pau Gasol. Y en los últimos 5 años, 4 de los 5 últimos rookies del año han sido no estadounidenses. Que me parece también una tendencia curiosa. Como decías, Anteto MVP, Luca rookie del año... el defensor para Rudy Gobert, francés, el mejor jugador más mejorado, Pascal Siakam, camerunés. Hubo una nota muy internacional en la gala de la NBA. Y el mejor entrenador para Budenholzer, para el técnico de los Bucks. Hay una cosa que sí me gustaría destacar, Juanma. Yo soy muy fan y adoro la NBA, pero deberían cuidar en esto de la gala que por lo menos los finalistas acudan, porque es un cante que estemos viendo pendientes de quién es el MVP de la temporada y que el único que esté allí sea Giannis, que no esté ni James Harden ni Paul George, lo cual te hace a las claras saber que el ganador es Antetokounmpo. Y yo creo que la NBA, que tanto cuida el detalle y los pormenores del espectáculo, eso debería obligar a los jugadores a que acudan a la cita, porque está muy bien ir cuando ganas a recogerlo, pero también hay que estar a las maduras, a las duras. Cuando no te toca vencer, lo suyo es que estés ahí y poniendo la mejor de tus sonrisas.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Maldini. ¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Es el último Mundo Maldini de la temporada,
¿sí?
Así que, como es tradicional, va a elegir Maldini al 11 de la temporada. Pero 11 que mezcla las ligas, las Champions, la Europa League, las selecciones, todo. O sea, el 11 del mundo, ¿no?
El 11 de la temporada, sí, siempre lo hago el último. Es difícil, es muy difícil realmente, pero lo hago. Y la verdad que no es fácil, pero también es bastante distinto al que hice de Champions, por ejemplo.
A ver.
Así que, bueno, el portero sí que sigue siendo Alisson para mí, porque creo que el temporadón que ha hecho en la Champions y en la Premier League es superior al que ha hecho incluso Ter Stegen, que me ha encantado, o Oblak en el Atlético de Madrid. Me quedo con Alisson. Lateral derecho, fíjate, aquí cambia un poquito, porque podía poner a Arnold, que ha ganado la Champions y que ha sido jugador importante en la Premier, pero me quedo con Kimmich, porque al final Kimmich creo que es un lateral que hace muchas más cosas. A mí me entusiasma Kimmich, lo digo claramente, y ha ganado con el Bayern de Múnich. Es verdad que se estrelló en la Champions, pero ha ganado con el Bayern la Copa y la Liga, ganó el doblete con el Bayern de Múnich, eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece que Kimmich, para mí, es el gran lateral derecho del momento, por lateral completo, defiende, ataca, es capaz de jugar, digamos, en posiciones más centradas, sacando la pelota. Creo que es un jugador completísimo en todos los sentidos. Los centrales van a ser Van Dijk y Piqué. Dejo fuera de Ligt al final. Podría haber estado, pero creo que Van Dijk, desde luego, es el mejor central del momento para mí, sin duda, ahora mismo. Y luego Piqué, yo creo que más allá de que en la Champions no estuvo mal, realmente, en la Champions, ni mucho menos, pero desde luego en la Liga ha sido campeón, llegó a la final de Copa. Creo que le coloco ligeramente por delante de De Ligt en la temporada que ha hecho. Lateral izquierdo, Robertson, sin duda también, el lateral del Liverpool, creo que no ha tenido prácticamente rival. Jordi Alba ha estado bien, sobre todo el segundo tramo de Liga, no tanto el primero. Pero bueno, Robertson ganando la Champions y siendo muy, muy importante en la Champions y en la Premier, tiene que estar. Vamos con el mediocampo, Pjanic, de la Juve. Creo que es el mediocentro más del estilo que me gusta a mí, porque es verdad que hay tipos de mediocentro distintos, pero a mí me gusta más un mediocentro más con más capacidad para manejar la pelota, para organizar de verdad, y Pjanic lo hace muy bien. Es ese tipo de mediocentro mixto, ¿no? Que maneja la pelota bien y que además, digamos que dirige al equipo, y ha estado muy bien. Ha hecho una temporada fantástica en Liga. Y yo creo que en Champions al final se estrelló contra el Ajax, pero incluso contra el Atlético de Madrid hizo un gran partido en el partido de vuelta. Bernardo Silva, que ha ganado 5 títulos, Bernardo Silva, ha ganado la Supercopa Inglesa, la Premier, la Copa Inglesa, la Copa de la Liga Inglesa y la Nations League, siendo elegido mejor jugador del torneo. Creo que ha sido la gran temporada de Bernardo Silva y uno de los 3-4 grandes jugadores de la temporada en todo el mundo. Bernardo Silva tiene que estar, por supuesto. Me quedo con Hazard en este 11, porque al final... ha hecho una gran Premier, y ha hecho una gran Europa League. Ha sido un jugador muy importante en la final. Es verdad que no ha sido titular en muchos partidos porque priorizaba la Liga, y en la Europa League hasta los tramos finales el Chelsea ponía algunos suplentes. Pero luego la final que hizo fue descomunal y colocó a Hazard en este once. Por supuesto Messi, de Messi, bueno, bota de oro, no hay que decir mucho más, ¿no? Es verdad que se le reclama que no apareció mucho en el partido de Liverpool. No estoy tan de acuerdo, creo que fue el mejor del Barça aquel día, que gracias a él hubo tres o cuatro mano a mano. Puede ganar todavía la Copa América, pero desde luego Messi tiene que estar, igual que tiene que estar Mbappé en este once, porque Mbappé ha sido el segundo máximo goleador de Europa, porque creo que en la no le achaco realmente nada por la eliminación del Paris Saint-Germain en Champions, y creo que en la Liga ha estado impresionante Mbappé, y me quedo con Cristiano. Al final ya sé que es un once con jugadores seguramente muy conocidos,
muy comerciales,
pero es que a mí me parece que Cristiano ha hecho una gran temporada. No ha sido goleador de la Serie A, pero es que todo lo que ha generado en la Juventus en la temporada en Liga ha sido fantástico. Cómo ha jugado, y además en Champions es que no se le puede recriminar nada, porque en Champions le mete tres goles al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales, y le marca los dos goles al Ajax, tanto en la ida como en la vuelta.
Oye,
es
hay que gente más no puede hacer, que echará de menos a Mané.
Sí, claro, a Mané, a De Jong.
A De Jong.
A Suárez también, a Fernandinho. Sí, pero yo creo que es un once muy, muy equilibrado. Podría haber estado lleno en el medio campo, pero ¿por quién? Yeah. Quitando a Hazard, bueno, pues es posible, Bernardo Silva no se le puede quitar. Mané podía haber estado, quizá por Cristiano, pues a lo mejor por Cristiano, pero Mané yo creo que no ha llegado al nivel de efectividad, ¿no?
Bueno, de la Sub-21 ya hemos hablado del Francia-España,
sí,
del jueves,
de Francia-España,
así que si te parece, dime algo de Rumanía, que está siendo la gran revelación del
torneo.
Bueno,
me encanta Rumanía.
Juega la semifinal, recordemos, con Alemania.
Sí, que por cierto tiene un técnico español, Rubén, uno de los ayudantes del seleccionador es español, sapeó mucho con él. Si España juega contra Rumanía en la final, ya me ha dicho que le llamemos, y encantado.
Ah, vale, claro,
imagínate cómo conoce la selección rumana él. Uh-huh. Está en el equipo técnico de la selección. Bueno, me encantan varios jugadores. Se habla mucho de Yanis Hagi, el hijo de George Hagi, que es un fenómeno, va para crack, seguro. Juega de segundo punta, maneja de maravilla las dos piernas, hasta el punto de que yo, en este torneo ha tirado faltas con la derecha y con la izquierda, corners con la derecha y con la izquierda, es rápido, es un buen pasador, es un gran jugador, desde luego. Yanis Hagi, me gusta mucho Puskas, el delantero centro, con nombre de héroe húngaro, pero él es rumano, lógicamente. Ha hecho buena temporada en Italia también. Luego tiene dos extremos muy interesantes, el zurdo Man y Iván, que juega por la izquierda, más habilidoso Man que Iván, y luego tiene un mediocentro como Baluta, un pivote muy interesante. Es un buen equipo, vamos a ver qué pasa contra Alemania, pero la verdad, me gustaría que Rumanía llegara a la final, y me gustaría ver una España-Rumanía en la final. Me encantaría ver España, y me alegro mucho que ya estén en los Juegos Olímpicos esta
Perfecto.
Selección rumana.
Copa América.
Vamos allá.
Ya tenemos cuartos de final, los hemos dicho al principio del programa. A ver, destácame algo de Brasil, de lo que has visto de Brasil.
Bueno, Brasil ha ido mejorando. Es verdad que el partido contra Perú gana 5-0 porque Perú comete muchos errores atrás, pero creo que ha dado con la tecla final Tite, metiendo a Coutinho más liberado. Al final lo que hace es que juega con doble pivote prácticamente Brasil, que son Artur y Casemiro, y Coutinho mucho más liberado por delante, un poco lo que hace Argentina, que luego hablamos de Argentina también con Messi. Juega en esa zona Coutinho, y luego al final no le funcionan bien los hombres de los costados, Richarlison y David Neres, y los ha cambiado, y está bastante mejor el equipo con Everton, que está a un nivel altísimo, el jugador del gremio, que está siendo la gran revelación de Brasil en el torneo, y que está jugando muy bien, y luego Firmino arriba. Yo creo que a Brasil le vi bastante mejor contra Perú, y yo creo que contra Paraguay son muy favoritos, y ahora mismo le di favorito para ganar el torneo, sin duda.
Argentina,
Scaloni no termina de dar con la tecla, aunque al final se ha clasificado, le ganó a Qatar sin demasiado brillo. Hay que decir que Messi ha tenido 20 minutos buenos contra Colombia, y luego tampoco mucho más. Aparece, sí, en algunos momentos, da algún pase de gol, pero está lejos de ser el mejor Messi. Y lo que al final ha acabado haciendo Scaloni es jugar con doble pivote, porque él empezó jugando con tres en el medio campo, claramente. Lo que ha hecho ha sido quitar a Guido Rodríguez, que es el más defensivo, y al final está jugando con dos interiores, está jugando con Paredes en el medio y con dos interiores más claros, que son Lo Celso y De Paul, que está rindiendo muy bien con Argentina, De Paul. Y luego Messi con mucha libertad. Argentina ha mejorado algo, pero está muy lejos del nivel exigible. Y yo creo que, y me parece una barbaridad, pero históricamente no se puede decir así, pero Venezuela, creo que es ligeramente favorito a Argentina, pero no claramente favorito contra Venezuela.
¿Colombia?
Colombia me ha gustado mucho con Queiroz. Ha cambiado el estilo completamente de lo que conocíamos de Colombia, un equipo mucho más vertical, mucho más rápido, que juega bien a la contra, un equipo físicamente muy poderoso con Wilmar Barrios y con un gran James. James está haciendo una Copa América excepcional, pero excepcional. A mí me sorprende que James, parece que le cuesta encontrar equipo, y es un fenómeno James, sinceramente. Y me está gustando mucho Colombia. Va a ser un partido contra Chile precioso.
Chile bien, ¿no?
Chile bien. No jugó tan bien contra Uruguay el partido de ayer, que lo perdió 1-0, pero ya está clasificada. Me ha gustado mucho Alexis. Y me ha gustado mucho Pulgar, el pivote, que es un jugador para tener en cuenta para el futuro del fútbol chileno y del fútbol sudamericano. Así que, bueno, destacar que los dos asiáticos están eliminados, pero han dejado bastante buen tono para el fútbol asiático, tanto Qatar como Japón, que han competido muy bien. Ayer estuvo muy bien Kubo, el jugador del Madrid, ¿eh? Dio tres o cuatro pases de gol muy buenos y era un partido de mucha exigencia para la juventud que tiene, estuvo francamente bien.
Copa de África, recordemos que tenemos también en juego la Copa de África.
Sí, la Copa de África, que hoy ha terminado la primera jornada.
¿Dónde es la Copa de África?
Es en Egipto.
En Egipto.
Hoy ha terminado la primera jornada, el último partido se ha jugado, han empatado a dos Benin y Ghana, ha jugado por supuesto Tomás.
¿Salah está jugando la Copa de África?
Sí. Jugó el primer día, titular indiscutible Salah con Egipto, ganaron 1-0 a Zimbabue, mañana juegan contra República Democrática del Congo, que perdió contra Uganda, en la gran sorpresa para mí de la primera fase, perdió y bien perdido además, jugó muy bien Uganda ese partido. Bueno, un torneo lento de momento, como suele ser la Copa de África, mucho calor, lógicamente, hay partidos a 38 grados a las 4 de la tarde, es que es difícil jugar a un gran ritmo. Y problemas para las grandes favoritas, les está costando mucho ganar. Por ejemplo, Marruecos ganó a Namibia en los últimos instantes con un autogol y le costó mucho. Ziyech estuvo bien, pero fue muy a menos. Nigeria lo pasó muy mal contra Burundi, ganó 1-0 nada más, también muy en el tramo final el gol de Nigeria, le costó muchísimo. Digamos que convincente me ha parecido la victoria de Senegal contra Tanzania. Tanzania es un equipo bastante débil. Ganó bien Senegal. Senegal tiene muy buenos jugadores. Tiene a Ndiaye, tiene a Sar, a Gueye, el jugador del Everton, tiene a Balde, a Niang. Tiene un equipo, para mí, uno de los grandes favoritos. Estaba sancionado Mané, por cierto. Pero, ya, lógicamente, jugará el resto de partidos, pero estaba sancionado Mané. Y luego Mali contra Mauritania, gran gol de Diaby, por ejemplo. Marega, que juega, el jugador del Oporto, juega delantero centro. Costa de Marfil también ganó con apuros a Sudáfrica.
Oye, Costa de Marfil, ¿juega el Lago Junior, el del Mallorca, en Costa de Marfil?
No.
Vale.
No.
Dijo, bueno, ayer le entrevisté, ¿sí? Y me dijo que iba el miércoles a Costa de Marfil. Digo, no sé si es que ese es pero no, ya no.
No, el que juega.
Bueno, tendría que estar convocado antes.
Tendría que estar convocado antes, claro, tenía que estar ya en el torneo. El que juega es Nicolás Pepe, el jugador del Lille. Fue titular, Nicolás Pepe. Jugando con Seri bastante adelantado, el que quiso el Barça, acuérdate, que juega de pivote en Francia, está jugando por Arsenal Fulham, juega bastante adelantado. Y Costa de Marfil ganó a Sudáfrica y hoy ha jugado Camerún, que ha ganado sin problemas 2-0 su partido, jugando con Choupo-Moting prácticamente de enganche, con dos delanteros. Ha jugado el jugador del Villarreal arriba, Taco arriba, y Combe, y ha jugado arriba también Basogog. Ha ganado bien Camerún. Así que bueno, de momento está siendo interesante el torneo, pero bastante lento.
Preguntas de los oyentes.
Vamos
para
ahí.
Maldini.
Hola Maldini, crack. ¿Qué opinas de la venta de Llorente al Atleti? ¿Crees que es un gran error por parte del Real Madrid y más bien de Zidane? Un abrazo, crack.
Sí, lo creo. Creo que lo hemos comentado antes. Creo que más allá de que Valverde pueda hacer esa función, creo que el Madrid se queda sin un recambio de Casemiro de muchísimo nivel.
Maldini, crack, ¿cómo crees que encajará la llegada de Sarri a la Juventus y el cambio de estilo de Allegri a Sarri y su juego de posesión?
Bueno, tiene jugadores para hacerlo, tiene a Pjanic, tiene futbolistas para hacer ese tipo de juego de posesión, hará más fichajes probablemente. A mí es que me encanta Sarri, creo que es una bendición para el fútbol italiano que vuelva un grande como la Juve.
Buenas, Maldini. ¿Crees que Julian Draxler saldrá del PSG este verano y a dónde crees que puede ir? Gracias, un saludo.
Bueno, ha jugado bastante, porque al final ha hecho tantas rotaciones entre lesiones y tal, que ha jugado bastante, digamos, para lo que se podía esperar. Probablemente salga, no sé dónde, yo creo que en Alemania volverá, si sale volverá a Alemania probablemente Draxler.
Hola Maldini, crack. Hola. En los cuartos de la Copa América, ¿por quién apostaría? ¿Por Argentina o Venezuela?
Muchas gracias, ¿eh?
A ver, Argentina tiene a Messi, Argentina tiene mucho más experiencia en jugadores de primerísimo nivel, como el Kun Agüero. Venezuela está jugando bien, tiene un gran portero como Fariñez. Doy favorito a Argentina, pero por muy poco, la verdad, no me sorprendería que ganara Venezuela.
Maldini, crack, ¿qué tal? Seguro que te estás viendo todos los partidos de la Copa África. ¿Quién crees que es el favorito? Un saludo, crack.
Bueno, se ha jugado solo un partido cada equipo. Me ha gustado Senegal, lo decía antes. Egipto jugando en casa también es un equipo duro. Costa de Marfil. Esos tres me parece que son los tres mejores equipos ahora mismo de la Copa de África. Pero bueno, es un torneo con sorpresas permanentes.
Maldini, ha sido un placer.
Lo mismo digo.
Una
temporada más y ya sabes que yo disfruto mucho aquí en la radio, en la COPE.
O sea, tres temporadas contigo
tres
ya.
Tres temporadas.
Sí, sí.
Encantadísimo.
Disfruta.
Un abrazo.
Adiós.
Lo mismo digo.
Papa of the Mambo
tonight. Mañana a las 11:30, más partidazo. Les esperamos aquí, como siempre, en la radio. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.